COPE más Málaga.
93.4 FM.
Muy buenas tardes, Málaga, son las 5:08 de la tarde y aquí estamos dispuestos para analizar, en este caso por última vez en esta semana, en esta segunda semana del mes de febrero, la actualidad de Málaga, bueno, siempre con un cierto carácter los jueves empresarial, pero eso no quiere decir que no vayamos a abordar otro tipo de temas e incluso temas transversales. Que muchas veces saben ustedes que pasan por todas, casi por todas las tres tertulias que tenemos aquí en Buenas Tardes Málaga de la semana. Bueno, voy a presentarles a nuestros contertulios que tenemos ahora mismo aquí. Me consta que alguno ha anunciado que llegará un poquito más tarde, otros están buscando aparcamiento rápidamente, cosa que no es fácil en la zona donde nos encontramos. Pero, en fin, en cualquier caso les deseamos mucho éxito y que vengan pronto. Paco Soler, buenas tardes.
Buenas tardes, Marco.
¿Qué tal?
Pues bien.
Acércate el micro o ponlo encima del periódico.
Ahí, es que estaba, me has pillado ahí que estaba leyendo.
Sirve también de pisapapeles, vale, así vale. Si viene viento o no.
Pues bien, ya bueno. Una vez pasado un poco el pico de trabajo de la semana pasada que me impidió estar aquí, bueno, eso es aquí normal. Estoy otra vez
siempre,
habitualmente.
Siempre por como... trabajo, siempre bueno, ¿no? Eso dice, ¿no? Marcos Paz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También pasó, bueno, la semana pasada sí estuviste aquí, pero ya sí, te pasó sí. Congreso, ya tranquilidad.
No, es que hay tranquilidad. Si falta el congreso, el trabajo post-congreso hay que rematarlo, No,
ya lo comentaste la semana pasada que hay muchísimo trabajo, ¿no? Después
sí, está cerrado. Cerrándose todo el trabajo post congreso porque los documentos que se aprueban necesitan de una redacción definitiva y los congresos se caracterizan fundamentalmente por la falta de tiempo y cuando el volumen de información es grande y en nuestro caso, como te dije, eran la parte que llevé yo, la ponencia de organización son 445 enmiendas, aunque no se debatan bastantes de ellas por falta de tiempo, las que sí se debaten, las que se aprueban, las que se llevan a una transaccional, eso implica un post-trabajo posterior, que precisamente justo ahora me acaba de llegar un correo precisamente para cerrar un texto de los aprobados.
Oye, y con las enmiendas que no se debaten, ¿qué pasa? ¿Se quedan ahí en el limbo?
Desgraciadamente, a ver, formalmente es un problema. Eso lo pasa en todos los congresos porque, desgraciadamente, cuando hay una participación elevada, el tiempo es limitado. Lo que ocurre es que yo he intentado que fuesen a debate aquellas con las que no me permitían mejorar la ponencia de organización. Es decir, aquellas que yo ya preveía que podían mejorarlas, en algún caso se metieron directamente y en otras también directamente las tenía medio pactadas con los enmendantes, por lo tanto, no se tenían por qué llevar a debate. O sea que si se tiene la intención de que, o por lo menos la conciencia de que todo lo que se lleva a un congreso es para sumar, pues puede haber un trabajo previo que evite precisamente que en el tiempo que se dedica a debate sea excesivo.
¿Habéis decidido dar algún paso hacia adelante, algún tipo de impulso a vuestra organización?
Pues sí.
Estamos hablando de UPyD.
Sí, estamos hablando de Unión por el Progreso de Democracia, para que las personas que nos oyen no se despisten. Y sí, estamos precisamente ya una vez consolidado el Consejo de Dirección, ratificado a partir de la semana pasada e iniciando las primeras acciones, lo que buscamos precisamente es relanzar fundamentalmente la actividad política, porque un partido que se dedica a cuestiones internas durante el tiempo que hemos dedicado nosotros, pierde el pulso a la realidad política y eso es lo que tenemos que dedicar a partir de ahora. Y sí, se están valorando actividades y acciones de todo tipo, tanto política como de comunicación, como de presencia, de mejora de la información que hacemos o de lo que hacemos en las instituciones en las que estamos, es decir, La gente tiene que saber que estamos en instituciones, que estamos en ayuntamientos, que estamos en el Parlamento Europeo, que hasta hace poco tiempo hemos estado en el Parlamento Vasco, que hemos estado en el Consejo de Diputados con una labor que se puede defender muy bien. Y afortunadamente la gente pues también necesita de recibir esa información para que se dé cuenta de que ese trabajo político mereció en su momento la pena y que tenemos que seguir con ello.
Uh-huh. Bueno, pues ánimo.
No, si ánimo no nos falta. Si lo que nos falta son otras cosas.
Son votos.
Exactamente, lo que nos falta son votos.
Lo que faltan son los votos, que es lo fundamental. Y bueno, se incorpora a esta tertulia don Antonio Martín Navarrete. Muy buenas tardes, don Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas
tardes. Acomódese tranquilamente, que no hay prisa, tenemos tiempo por delante.
No hay prisa, tenemos 2 horas.
Bueno, pues yo, a falta de que lleguen el resto de nuestros contertulios, quería sacar unos datos que están, como se suele decir, frescos, ¿no? Que son los datos del Estudio General de Opinión Pública de Andalucía, EGOPA, de invierno de 2017, que se han publicado esta mañana precisamente por el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía, que depende de la Universidad de Granada. Bueno, es el conocido como el CIS andaluz, para que nos aclaremos. Bueno, se revela el caso de la provincia, la intención de voto, en este caso del Partido Popular, alcanzaría el 21,6% de los votos, es decir, 1,7 puntos por delante del Partido Socialista Obrero Español, que se quedaría con el 19,9%. Como tercera fuerza política se situaría Podemos, con el 13,7%, seguida de Ciudadanos, con el 11,2%, e Izquierda Unida, con el 3,6%. Eso es relativo a la provincia de Málaga. En lo que respecta a las generales, el Partido Popular se impondría por 6 puntos de ventaja al PSOE en Málaga. Los populares lograrían el 23,3% de los votos frente al 17,3% que obtendrían los socialistas. Como tercera fuerza estaría Ciudadanos con el 14,4% y seguida de Podemos con el 13%, Izquierda Unida con el 3,5%. Cabe recordar que en las últimas generales, las del pasado 26 de junio, estas dos últimas formaciones, es decir, Podemos e Izquierda Unida, concurrieron en coalición a las urnas, según estos datos. Bueno, no se hace un reparto por asignación de escaños y la encuesta se hizo entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre del pasado año. No sé qué os parecen los votos. Realmente la situación cambia, entiendo yo, cambia poco con respecto a la situación que tenemos realmente.
Cambia poco, salvo en los resultados que se asignan a la Izquierda Unida, que lo hacen poco menos que desaparecer. Y eso debería hacerle pensar a tanto a los integrantes de Izquierda Unida como bueno, las personas que le apoyaron en su momento, si merecía la pena perder 1 millón y pico de votos en las elecciones generales con esa coalición en aquel momento y ahora tener ese resultado poco menos que testimonial. Y es preocupante porque, independientemente de las diferencias políticas, Izquierda Unida ha sido un partido político que siempre ha tenido presencia desde el inicio de la democracia en España, primero con el Partido Comunista de España, luego en la coalición Izquierda Unida, y donde ha participado, pues en muchas ocasiones, afortunadamente, ha hecho una labor bastante sensata y que ha mejorado el trabajo político de las instituciones. Por lo demás, no hay cambios sustanciales.
No
hay cambios sustanciales, pero lo que no sabemos tampoco es qué va a ocurrir con las nuevas encuestas una vez que pase todo este periodo de congresos que tenemos precisamente ahora.
Ocurre también con la del CIS, es decir, que se publicó el otro día. Es decir, que está una encuesta que además se hizo a primeros días del año, casi entre el periodo de Año Nuevo y Reyes, se hizo prácticamente, ¿no?
Y precisamente lo que no sabemos es las consecuencias que va a tener precisamente el cambio de orientación política que tiene Ciudadanos, que se redefine políticamente intentando ocupar otro espacio político que le va a costar mucho trabajo explicar, porque al fin y al cabo el electorado tiene claro cuál es el espacio en colores muy básicos: izquierda, centro y derecha. Y por otro lado, Podemos va a salir de este congreso muy debilitado, por mucho que quiera, porque entre otras cosas el espectáculo lo están dando públicamente, y eso generalmente el electorado también lo castiga.
Bueno, pues usted tiene algo que decir, don Antonio, estos datos.
No.
Sigue todo igual.
Simplemente yo creo que hay, bueno, eso demuestra que hay una estabilidad, ¿no?, en cuanto a los gestores y en cuanto a la opinión de la sociedad de nuestra Málaga, ¿no? Nada, todo era previsible, ¿no? Yo creo que no hay sobresaltos que determinen, salvo el apunte que hace Marco, y que además la fuerza en sí misma, Izquierda Unida en este caso, lo tiene merecida por aquella ambición desmesurada, esa unión rara y extraña con Podemos, que ha permitido que se lo engulla, ¿no? Que era previsible, por otro lado, ¿no? Y poco más.
Bueno, pues ahí quedan. Sí, sí, Paco.
Previsible no lo sé, porque, bueno, ha habido muchos dimes y diretes en Izquierda Unida al respecto. Pero, de todas formas, yo pienso que hay que dejar ver un poco las cosas, ¿no? Todas estas encuestas hay que distinguir entre las personas que están convencidas, que son las que están más o menos ahí. Eso ahí es un poco la estabilidad de los datos que se van reflejando encuesta en encuesta. Y después cómo afecta un poco a las personas que o bien están en una indefinición o bien están un poco dudosos en el sentido de su voto o lo que sea, ¿no? Ahí es donde hay que ver. Yo, de todas formas, la bronca y el espectáculo que están dando en Podemos, yo lo quiero enmarcar simplemente un poco en un debate precongresual que está resultando bastante excesivo a veces en cuanto a la forma, pero que en todos los partidos cuecenaba, en todos los partidos existen familias corrientes y existen estas peleas, estas disputas por cómo llevar a cabo los proyectos. Y yo creo que en Podemos existe la suficiente inteligencia política como para evitar ni escisiones ni cosas que se vayan a producir. Me sorprendería que se produzca un arrinconamiento de personas valiosas, porque sería un error tremendo, o se produzca, vamos, escisión, ni siquiera la contemplo, eso ya me parece desmesurado. Igual que durante mucho tiempo se ha estado hablando de la desaparición de Izquierda Unida, 30 años que han estado matando Izquierda Unida, Izquierda Unida sigue ahí, y exactamente con sus bienes, con su alto y su bajo, y su, o sea, la definición ideológica de los españoles está ahí, y más o menos a veces expresamos un cierto hartazgo, cansancio de ciertas situaciones puntuales que después se van recuperando. Es muy difícil que cualquiera de los que estemos aquí, estamos en esta mesa, cambiemos el sentido de nuestro voto, ¿no? O sea, ideológicamente podemos, bueno, buscar un poco ciertas cosas.
Yo creo
cosas,
que eso es un
¿no?
problema.
Pues es que
yo creo que
las
ese es un problema.
Las condiciones suelen estar.
Que en otros países se vota de una manera más práctica. Ajá. Yo creo que aquí tenemos todavía excesivamente carga testimonial nos viene de la transición. De que yo soy de Pablo Atencia. Buenas tardes, acaba de llegar. Pero yo creo que ese es un problema que tenemos en España, que no somos muy precios. Yo entiendo que haya gente, y de hecho en otros países existe gente que dice: mire usted, yo soy en Gran Bretaña laborista y voto laborista, pero ese gran bloque de gente que va cambiando en función de cómo ve las circunstancias, pues hombre, aquí
lo hay, y además no es pequeño. De hecho, hablando en los momentos más fuertes del bipartidismo, ese entre 1 y 2 millones de votos era quien determinaba si ganaba el Partido Popular o para ganar el Partido Socialista.
Yo tengo otra teoría.
Bueno, sí. Bueno. Lo que sí es cierto,
que hay unos votantes, por ejemplo, del PSOE que se quedan en casa y los del PP acuden. Y luego cambia la circunstancia en función de la etapa de gobierno, ¿no? Es decir, de que deja la gente del PP de votar y votan los que no han votado.
Aquí
antes,
no hay una única teoría, en eso tienes razón. Pero,
vamos, una teoría pues,
no, pero no es incompatible con lo que digo, eso por un lado. Y en segundo lugar, dando un poco la idea que expresaba Paco, la fortaleza de Izquierda Unida siempre se ha planteado con la debilidad del Partido Socialista y viceversa. Es decir, Izquierda Unida siempre ha tenido mejores resultados cuando el Partido Socialista ha estado débil. Cuando ha habido un Partido Socialista fuerte, Izquierda Unida ha sido poco menos que testimonial.
Bueno, también tienes que analizar el no solamente en porcentaje, analizar los votos, ¿no? Izquierda Unida sigue teniendo un reducto importante de votos, que está en más de 1 millón de votos, que ya se dicen muchos votos.
¿Dónde? En las últimas generales, en coalición con Podemos, bueno, perdieron 1 millón y pico.
Fíjate en lo último de eso. Sí, pero bueno,
vamos a ir concluyendo.
Los votos están ahí.
Pablo, concluimos el tema.
El sistema electoral, Alidón, favorece claramente el bipartidismo, ¿no? La existencia de partidos que han roto ese bipartidismo, digamos, los ciudadanos de alguna manera lo han utilizado para que esos partidos pues modulen. Tanto en el fondo como en la forma. Una vez que yo creo que tienen ya la sensación de que lo han conseguido y que al final estos partidos están entrando en una dinámica parecida a la de los son los partidos tradicionales, yo creo que la tendencia va a ser de nuevo al bipartidismo. Por lo menos eso es como yo lo percibo. Además, la situación económica actual pues al final lleva pues a que el votante sea conservador en el momento en el que bueno, empieza a haber otra vez trabajo, empieza a haber una cierta estabilidad material, y a uno pues tiene más tendencia a votar a bueno, partido donde entiende que le va a dar una cierta estabilidad. Hay partidos que, por ejemplo, Podemos se ha apoyado mucho a la gente joven que no veía futuro, que no veía perspectiva, y Podemos vendía un mensaje muy atractivo y se han apoyado en Podemos, o votantes del Partido Popular que no estaban a gusto, pues como las políticas, cosas que han salido de corrupción del PP, se han apoyado en Ciudadanos de alguna manera para castigar y llevarlo por otro camino al Partido Popular, ¿no? Ya en la situación actual, yo mi impresión es que vamos a volver claramente al bipartidismo. Quedarán a lo mejor ahí, no residuales, pero una posición más o menos, posibilidad a lo mejor de hacer bisagra, pero el bipartidismo va a seguir creciendo.
Un segundo.
Si no, lo resultante, lo más preocupante de la encuesta, bueno, preocupante, lo más, me parece significativo de la encuesta de Legopa, es que haya casi un 20% de personas que no saben a quién van a votar.
Yo creo que en casi todas las encuestas, entre la abstención y el que no va a votar, eso se va definiendo, pero sobre todo la abstención, que siempre que cuando empieza a crecer, es casi siempre y ha sido durante mucho tiempo, siempre el partido más votado, como siempre se ha dicho. Y ese es un resultado que nunca se lee. Y eso es una cosa que sí hay que tener en cuenta. Y yo no estoy de acuerdo con lo que expresan algunos contertulios aquí, de que, bueno, vamos a volver al bipartidismo, se va a reconducir los partidos nuevos que han emergido, tanto Podemos como Ciudadanos. Yo creo que han nacido y están aquí para quedarse. Además, representan un voto que es distinto del voto de PSOE y de PP, no ideológicamente, sí, pero sí por sesgo de población rural o urbana y por sesgo de población de edad. Entonces, hay que ver cómo se manejan esas cosas para, bueno, llegar a las conclusiones que yo no comparto, ¿no?
El voto útil existe. Y veréis cómo en las próximas elecciones, yo tengo muchísimos amigos que han votado bien a Podemos o a Ciudadanos, y en estas últimas elecciones pues han vuelto al PP o han vuelto al PSOE, pues un poco pues desde la perspectiva del voto útil, ¿no? Viendo situaciones, ¿no?, en las que veían escenarios que no les atraía,
¿no? Sí, pero no le atraía, ¿por qué? Porque lo que había, estabas hasta el gorro, pero es que resulta que te has ido para otro lado y el comportamiento es el mismo, con lo cual ya está el gorro, ha cambiado mi voto y la cosa no se modifica, ¿no? Porque las ansias de poder de cada uno de los partidos que cogen un poquito de historia es tremendo, entonces es que te da ganas de salir corriendo, ¿no? Te dice, bueno, me quedo como estoy, ¿no? Y a tomar por saco.
Uno cambia de voto por expectativas. Fundamentalmente claro, por expectativas. Claro, entonces, si las expectativas luego, como tú bien dices, no se cumplen, el análisis primero que hace es yo, ¿para qué he cambiado de voto? Ajá. Pero que siempre cuando uno cambia de voto es fundamentalmente por expectativas, porque el que está es el que ha hecho y el que está en la oposición no ha tenido oportunidad de hacer. Entonces siempre es por una expectativa de a ver si con este cambia las cosas. Y si al final resulta que desde el 11 desde el 20 de diciembre de hace dos años hasta el 11 de hasta el 20 de junio, pues se ve que ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo y dices, para esto he cambiado yo mi voto.
En fin. Bueno, vamos a cuestiones más próximas porque tenemos una maravillosa huelga de bomberos, que está se ha enconado. Si había problemas ya, ha habido problemas con Lima, ¿sabes? El tema de los bomberos se ha enconado de una manera, digamos que de difícil solución, porque incluso el pasado lunes escuchábamos unas declaraciones del alcalde donde hablaba, de alguna manera, de que había que haber tenido otro trato, otra reacción, concretamente por parte de la corporación y por parte de la jefatura de bomberos, con respecto al conflicto. Fundamentalmente hay tres cuestiones que piden, lo digo porque nuestros oyentes están oyendo hablar de la huelga de bomberos y dicen, ¿por qué están en huelga? Y dicen que quieren que quiten al jefe, sí, pero además de quitar al jefe, quieren que se les reclasifique como funcionarios de nivel C1, que se regularice la jornada laboral y que se actualice el reglamento interno. Pero además hay una situación compleja con el jefe de bomberos, que es un señor que, bueno, que tiene una posición sacada y que, en fin, que es un señor que está encargado en un cuerpo que además se supone que es un poco, vamos, se supone que es jerárquico, es decir, que ahí no, es decir, que el jefe es el que toca.
Es que lo más llamativo es que para sentarse a negociar hayan puesto como exigencia que se cese al...
Pero más innegociable. Sí, exactamente. Te sientas en una mesa y dices, hombre, ¿se hace esto o no seguimos hablando? O si seguimos hablando es para nada.
Por eso eso sí es lo más sorprendente, ¿no? Porque evidentemente las reivindicaciones todas seguramente serán justas o no. No sé, eso ya tendrán ellos que verlo, ¿no? Pero claro, poner ese condicionante cuando además jefe bombero no es un cargo de designación directa, es decir, es por oposición. Creo que además el bombero es la persona que tiene más antigüedad o tiene más méritos para ello. Entonces, claro, sentarse con la corporación, pues claro, yo entiendo.
Ese señor viene, por lo visto, venía de fuera, ¿no? Tenía un currículum, creo que de Córdoba, no recuerdo bien si era de Córdoba de donde venía, el actual jefe de los, uh-huh, de los bomberos. Sí. Pero vamos, que es, entiendo yo que es una reivindicación de, bueno, que quiten al jefe y a partir de ahí empezamos a hablar. No sé, no yo no acabo de verlo, ¿no?
Yo creo que es lo más sorprendente. Lo demás, pues evidentemente me imagino que todo se podrá negociar y se podrá hablar, ¿no? Pero a mí por lo menos me sorprendió cuando lo leí, ¿no? Porque es una cosa un poco extraña, ¿no?
Sí, ¿no? Imagínate que en cualquier tipo de empresa lo primero que hacen los trabajadores es decir, me echen ustedes al director general. Nosotros propietarios,
y si no, no negocio,
la administración, me echen ustedes al director general. A mí me parece una barbaridad. Y yo creo que son cuestiones puramente personales, no conducirá absolutamente a nada. Yo lo comparto con el ayuntamiento que de alguna manera adopte una actitud de rigor y de seriedad. Esto no es negociable, es que es una cuestión tan clara como esa, ¿no? Ahora, como bien comenta Pablo, las tres R esas que hablan, claro, naturalmente, si quieren ganar más dinero, si quieren tener mayor categoría, porque en otros cuerpos de bomberos lo tienen, pues venga, negóciese. Pero a mí la primera vez que yo hace ya día oí decir a un representante sindical, no, esto es absolutamente innegociable. El jefe de aquí se tiene que ir porque lo decimos nosotros, me parece tremendo.
Yo voy a entrar al trapo.
¡Ánimo! ¡Qué verso estamos!
Que, hombre, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta que es la primera vez en toda la historia de los bomberos de Málaga que se ponen en huelga. Ya es un dato, ¿vale? Segundo, que la reivindicación esta que se dice de quitar al jefe, hay que ver cuáles son los motivos que por los cuales se pone esa reivindicación o esa cuestión tan innegociable, ¿no? Y lo que ellos aducen para esa exigencia, que después de muchos años de soportar una situación, pues entienden que hay dejadez de funciones por parte de este señor y que lo tienen completamente incapaz para organizar el servicio. O sea, creo que hay dos cuestiones de fondo que hay que analizar y ver la veracidad, por decirlo de alguna forma, en eso que están diciendo los propios bomberos, cuando nunca se han puesto en huelga y han resuelto sus diferencias con la administración de otra forma completamente distinta, ¿no? Entonces, no se les puede achacar de ser un cuerpo de funcionarios, un cuerpo al servicio de la administración pública, que se toma a la ligera su forma de hacer las cosas. Yo creo que al contrario, ¿no? Su propia historia demuestra que es un cuerpo en el que se han tenido presentes muchos los condicionantes y las funciones de servicio público tan especial que ellos tienen antes de ir a una huelga, ¿no? Y esta reivindicación, ellos mismos lo están diciendo. Incapacidad absoluta de este señor para organizar el servicio.
Lo dicen ellos. Pero es que la responsabilidad la tiene el área correspondiente del ayuntamiento. Y si fuera de tanta incompetencia, no tengo ninguna duda que el concejal responsable hubiera expedientado al jefe de bomberos. Bueno, lo hubiera sancionado por la vía que reglamentariamente hay que hacerlo. Pero no porque yo lo digo, porque un grupo de trabajadores lo dice.
Creo que lo está diciendo bien, en incondicional. Bueno, está utilizando el tiempo.
Naturalmente, yo no lo puedo utilizar de otra manera, porque yo soy un ciudadano de esta Málaga mía. Entonces, yo soy un observante de todo lo que pasa. El palabra es feo, ¿no? Pero soy un observador de lo que pasa en la ciudad, pero no un conocedor pleno de cómo funciona las instituciones, pero yo quiero y necesito pensar en mis instituciones. Necesito confiar en ellas, porque entonces, ¿qué hacemos aquí?
Hombre, es que el análisis puede partir de quien designa, ¿no? Es decir, de los objetivos que se cumplen, entiendo yo en este caso, pero claro, de que los subordinados digan algo, supongo que el ayuntamiento habrá tomado medidas, habrá analizado cuál ha sido esa gestión.
Oye, no puede hacer nada,
Exactamente.
Lo que ocurre es que a lo mejor estamos hablando de parámetros que no son objetivos. Entonces, valorar subjetivamente cuestiones como lo que se está diciendo, pues no deja de ser utilizar criterios absolutamente distintos. Sí me preocupa el hecho de que el 90% de la plantilla en su día, esto no es la primera vez que hablamos del tema, el 90, 95%, no sé recuerdo qué cantidad, pero el 90% como mínimo, pues esté de acuerdo con que la persona que les dirige no es la adecuada. Bueno, vale, eso me parece preocupante. No me parece, como bien dices, Antonio, que eso sea, ¿no?, condición innegociable para sentarnos, porque si es innegociable, hablemos
no
de las otras.
No hay negociación,
entonces.
No queremos negociar.
No hay nada de qué hablar de eso. Yo llego a un sitio y digo, esto es innegociable para mí, perfecto, hablemos de lo negociable, porque de innegociable no voy a perder ni un minuto de mi tiempo a sentarme a hablar con ellos. Lo otro, hombre, una vez vistas lo que hacen los medios de comunicación, las reivindicaciones, a mí me parecen razonablemente sensatas. Las tres, algunas de carácter técnico, como la subida de nivel de C2 a C1, y además no estamos hablando de condiciones económicas, estamos hablando simplemente de reconocimiento profesional en cuanto a que pasan a una categoría distinta, que por supuesto sí implicará una mejora económica, dependiendo del convenio que te firma el ayuntamiento, ni más ni menos. Y el resto me parece, insisto, bastante razonables. Ahora, tampoco me parece que tengan que llegar o que hagan más fuerza o que tengan mejores herramientas para negociar que el hecho de causar daños al mobiliario municipal.
Eso para mí ha sido...
No creo que tengan precisamente más fuerza. Al contrario, creo que lo que demuestran es...
Y pone banderitas piratas y eso me parece...
Bueno, mira, eso al fin y al cabo es un circo, vale, llama la atención, pero que sí, alguien se dedique a dañar...
Porque tiene un principio público, sí, de respeto, que son cuestiones, son espacios públicos.
Si no te lo discuto, vamos, que no estoy diciendo que esté de acuerdo, digo que me parecen de menos importancia, Antonio. Que en esto, sí, lo normal es que tengamos un criterio distinto. Lo que sí me parece preocupante es que el siguiente paso para negociar pues sea causar daños, no hablo ya del nivel de daños, sino simplemente daños, hablo en términos generales, al patrimonio municipal, que al fin y al cabo es el patrimonio de todos nosotros.
Uh-huh. Además, yo estoy convencido, fíjate, que esta reivindicación innegociable por parte de los bomberos, el gobierno municipal, yo creo que toma nota, estoy convencido que toma nota y analizará pormenorizadamente cuáles han sido las decisiones del jefe de bomberos. Tendrá que conseguir los datos apropiados para analizarlo y tomar la decisión que sea, y con seguridad que cuando pase cierto tiempo, lo mejor lo sustituye.
Sí, pero
en estos momentos...
Hombre, ahora yo
como... Es que claro, creo que es el razonamiento que va a hacer el ayuntamiento.
No es un razonamiento.
Esa es la posición que va a adoptar el ayuntamiento.
No lo sé, no tengo
creo
ni idea.
Creo que con eso lo que está dando es razón
a
los bomberos en su reivindicación, por esta.
Eso no quiere decir eso, al menos no lo he querido yo significar en esa dirección.
Se lo daría en todo caso al final.
Lo que digo es que... Si lo vas a hacer...
No lo vas a hacer, habrá que tener qué elementos son los denunciables, qué elementos han sido denunciados, y se tendrá que analizar, y se tendrá que investigar, y se tendrá que ver realmente...
Las negociaciones tienen su liturgia.
Pero bueno, entonces, ¿por qué no se le dice al cuerpo y le dice, vamos a ver, venga, vamos a analizar... Esto, la supuesta dejación de funciones.
Porque,
se habla de dejación de funciones, no hay un parámetro subjetivo, como decía Marco, sino que es objetivo.
Debería serlo, pero que yo no lo veo.
Pero yo insisto, las negociaciones...
Vamos a ver cuáles son los argumentos que ellos tienen.
Las negociaciones tienen su propia liturgia. Evidentemente no se puede llegar a una mesa con imposiciones.
No, pero este es un conflicto que arranca ya de hace tiempo.
Sí,
no,
pero
es,
que
no es el primero.
Se puede entrar en las 3R directamente y soslayar esta cuestión. ¿Por qué? Porque, como dice Antonio, oye, luego una vez que se profundice en el tema de la reasignación, de si el trabajo se está haciendo bien o no y se haga puesta en común, pues a lo mejor efectivamente se tienen que tomar una serie de medidas que quizás a lo mejor sacan a la luz que no había una buena gestión. En principio el ayuntamiento se mantiene al jefe de bomberos porque entiende que la gestión es buena, que puede haber otras cuestiones que se le escapan, ¿no? Pero ya te digo, yo insisto en que lo que tiene que sentarse a hablar de las tres R, es del que... reglamento, ¿no? De
sí, la... sí, sí, sí.
Y de las tres la, cosas la, que habían
que pero además hay algo que sería, es decir, la cesión, en tanto en cuanto diga el ayuntamiento, bueno, vamos a cesar a este señor, es decir, la cesión que se produce es tremenda. Porque entonces, ¿quién se pone en ese puesto? Es decir, en el momento en que haya alguien que discuta la situación...
¡Eh, que te llamo, eh! ¡Eh, que te
oiga,
llamo!
Que usted va a la calle.
Es un signo de debilidad, sería.
Claro, es un signo de debilidad absoluta. O sea, yo creo que la ciudadanía, en general, no entendería que el ayuntamiento aceptara eso, salvo que tenga motivos más que justificados, sí, pero desde la, el propio área responsable de la... De la gestión de bomberos.
Sería preocupante lo que acabáis de decir. Es decir, que después de todo esto, efectivamente, se descubriera que no ha habido una gestión deficiente. Eso sería extremadamente preocupante, porque si los trabajadores de bomberos, los bomberos han tenido que llegar a la situación
pero
de...
Pero Marco, plantear... eso tiene un camino, hombre.
Permíteme. No, es que todavía no he terminado y eso no sabes por dónde voy.
Yo es que creo... Algo...
No.
Es que yo... Si hace una cosa, si no la hace, no la hace. Si la hace, pero, ¿cómo no, es que la hace?
Pero me dejas terminar, que a lo mejor hasta estás de acuerdo conmigo. Con tal de ponerte, te lanzas. A mí me preocuparía demasiado que eso fuese así, porque significaría, en primer lugar, que el ayuntamiento no ha hecho una labor de control del trabajo de sus trabajadores, lo cual es preocupante, y más de un cargo directivo. Y en segundo lugar, no se ha hecho, antes de llegar a la imposición de por parte de los bomberos de una condición innegociable, no se ha hecho caso de las posibles quejas que se hayan planteado en el cuerpo de bomberos de la gestión de este señor. Es decir, si al final resulta que se va a llegar al mismo sitio, caray, ¿por qué no se ha habitado antes? Es a donde voy.
Bueno, pues todavía no se ha llegado.
No, estoy planteando porque ha salido aquí esta hipótesis.
Claro.
Esa es la que me resultaría no. extremadamente preocupante porque dice, entonces el ayuntamiento... No, ¿qué ha hecho durante este tiempo?
Se puede dar otra hipótesis y es que evidentemente salga un nuevo reglamento que lo consensúe.
Eso sí.
Pueden cambiar la categoría profesional de los bomberos, de uh-huh. 2 a 0.
Están cuestionando también pues... hasta un convenio sí. firmado por una mayoría de representación sindical. Así que es que todo es un desmán.
Claro.
¿Entendemos democracia? ¿Entendemos la democracia para cuando nos interesa esto cómo es?
La democracia no se petrifica, que estamos hablando de una reivindicación que es unánime por parte de los bomberos, de los 200 o 200 y pico miembros del Cuerpo de Bomberos de Málaga. O sea, pocas veces yo creo que en unas reivindicaciones de este tipo se tiene ese tipo de unanimidad. Segundo, es un cuerpo hiperprofesionalizado con unas características muy singulares y muy a tener en cuenta cuando hacen cualquier tipo de reivindicación. Pero en esta del tema del jefe, yo creo que no estamos hablando de cualquier tipo de persona. No creo que estemos hablando de cualquier tipo de colectivo que dice vamos a quitar al jefe porque no nos gusta. No. Es que los motivos, vuelvo a repetir, son dos y creo que...
Pero bueno, sí, pero dicen pero, ellos.
Pero ahí está la variante
que ha incorporado Antonio. Tú imagínate por eso un grupo de abogados o un grupo de médicos. Se ponen y hace esa ponen esa exigencia encima de la mesa. No es lo mismo, o sea, cuando respecto a un servicio muy especializado, los profesionales que lo atienden hacen esa reivindicación, yo sí les voy a dar un crédito. Yo parto de la hipótesis contraria, les voy a dar un crédito por la profesionalidad que yo les supongo a ellos.
Bueno, yo creo que queda debatir. No, es que había una variante que ha dicho Antonio.
Yo no se lo quito. Lo que pasa es que no toca. No te corresponde. Yo te voy a dar crédito y me voy a creer todo lo que denuncia. Pero no te corresponde el decir que yo me siento en la mesa a negociar y quitamos a él. Lo primero que tenemos que hacer es quitar a este hombre. Eso no se puede decir. Eso no se puede decir. Usted denuncie. Transmita todas las denuncias con la firmeza que tiene la mayoría de los bomberos. Y ya será el ayuntamiento, su área correspondiente, el que tenga la responsabilidad de hacer un análisis pormenorizado de todo eso. Pero eso de sentarse y luego el otro elemento, hay un convenio con mayoría.
Esa es la variante que hombre, yo quería
ahora decir. No, no, ahora como es otra representación, ahora firmamos otro convenio. No, mire usted, porque está firmado para un periodo de tiempo. No sé, a mí me parece todo un verdadero dislate. ¿Qué quiere que te diga?
A ver, ahí tendría que ver un poco cuál es la revinga. ¿Cómo
sí, no, no, hay, yo pensaba hay un convenio que está ahí firmado.
Estás de acuerdo
no,
conmigo.
Hay un convenio que está firmado, que se puede modificar, pero claro, eso requiere acuerdo de las partes, eso está claro.
Exactamente, sí, pero eso que está firmado y aprobado por una mayoría de los sindicatos, resulta que los que no son mayoría no quieren que ese convenio, el convenio se lleve a cabo. Es decir, que es un nuevo añadido para esta tortuosa y confusa negociación de los bomberos. El caso es que hay convocada una huelga, que incluso hablan de que a partir del 1 de abril la huelga es de hambre si el tema no se soluciona. Eso sí, para los ciudadanos, los servicios mínimos afectan prácticamente a todo el conjunto de los bomberos, con lo cual, en huelga, pues van a estar los que estén de descanso.
Lo que se entiende que todavía no hay mesa de negociación.
Todavía no, efectivamente.
Pues está ese condicionante, ¿no?
Sí.
Yo creo que aquí lo inteligente sería soslayar ese condicionante y a la cuestión de fondos, ¿no? Porque al final estamos, ¿no?, de alguna manera haciendo gestos de cara al exterior que está quitando tiempo que puede estar a lo mejor hablando de la cuestión de fondo, ¿no? Que yo creo que lo realmente importante, ¿no?
Efectivamente. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a esperar a ver qué pasa, si esta resolución
se paga,
se lleva a cabo, qué es lo que pasa, si el convenio se hace. Y vamos a hablar de otra cuestión que viene, se ha producido fundamentalmente por ese accidente. Los accidentes son malos todos, pero lamentablemente hace unos días se producía la muerte de un niño de 4 años. Un niño de 4 años en un accidente gordísimo en algo que se llama falso túnel. Yo sigo diciendo que, hombre, falso túnel fue en su momento, pero que ahora mismo es un túnel como bueno, todos los demás, el falso túnel de Carlos Haya. Ah, sí, bueno. Fue ahí. Por lo visto, no se saben todavía las causas. Se supone, ¿no?, un exceso de velocidad o lo que fue. Bueno, se saltó la mediana, el niño salió despedido, no iba sujeto dentro del vehículo. Salió despedido, va con su padre. Y el coche, en las vueltas que dio de campana, pues el coche aplastó prácticamente el cuerpo de ese niño de 4 años. Esto ha reabierto ese debate de la gran afluencia de vehículos y de colisiones que se producen en esa zona. Y es cierto, porque si tiramos de estadísticas, cada 2, cada 3 días, muchas veces, ahora que estoy viendo a mi compañera Carmen Cerván, que está ahí muchas mañanas, pues es el falso túnel de Carlos Haya, ha habido una colisión, ha habido un accidente, más grave, menos grave, en un sentido, en otro, es decir, es una zona tremendamente conflictiva. Y entonces, bueno, hay una asociación de afectados, de víctimas, y los vecinos piden, de alguna manera, que haya más control. De hecho, ahí hay un radar puesto, pero parece ser que no, que se hace caso.
Pero el sentido es contrario.
Exactamente.
Aquí hay, vamos a ver, en primer lugar, si hay accidentes es normalmente porque hay personas que no respetan el tráfico. Hay un carril a la derecha para la salida hacia la avenida Valle Inclán, que quien no tiene ganas de respetar la cola, pues busca de forma brusca normalmente no respetar el turno, de un atasco que viene provocado por el cruce del Camino de Suárez. Ese semáforo viene provocando desde que se abrió al tráfico esa avenida, viene provocando retenciones en la autovía. A mí lo que me parece preocupante no solamente es la falta de concienciación de una maniobra peligrosísima que se hace normalmente en ese túnel, y todos los que conducimos, hayamos pasado por ahí, alguna vez la hemos visto. A mí lo que me parece preocupante es que muera un niño por la imprudencia temeraria de un padre que no lo quiere. Tan sencillo como es decir, el niño tiene con 4 años, no sé si puede protestar más o menos por llevar el cinturón, no conozco el caso, pero el niño tiene que ir sujeto. Y yo cada vez que veo a un niño en una moto sin casco, sentado delante del padre o de la madre que lo lleve, es que lo llevo al colegio. Es que no lo monto, es que no lo pongo el cinturón porque le molesta, o es que va jugando, o es que lo llevo en brazos en el asiento delantero como si eso fuese una garantía de nada. Las aceleraciones en cualquier frenazo hacen que ese niño en una emergencia salga despedido contra el parabrisas. Entonces a mí lo que, cuando yo vi la noticia el otro día, a mí lo único que me planteaba es, pero ese padre no se da cuenta de que en lugar de demostrar cualquier cariño, cualquier respeto por su hijo, lo que está es facilitando que un día pase lo que desgraciadamente ha pasado. Y en esto, desgraciadamente, creo que ni la policía local ni las normas de tráfico son suficientemente severas. Porque los niños necesitan precisamente una protección especial, más allá de lo que los padres puedan decidir. Pero bueno, ¿cómo es eso que un padre puede decidir si le pone o no un cinturón de seguridad a un menor de edad de 4 años? Si el padre es una persona irrespetuosa, si el padre es, pues eso, un imprudente que provoca la muerte de su hijo, hombre, no está de más que al resto de la sociedad le podamos decir algo. Y a mí esta noticia me sigue teniendo acobardado. Uh-huh. Acobardado porque estamos dejando, desgraciadamente, en manos de personas que no tienen el más mínimo respeto por la vida de sus hijos, decisiones tan graves como esta, que al final terminan con la vida de un muchacho de 4 años. Y yo todavía estoy emocionado, vamos.
De esta forma, este accidente ha sido después del túnel, ¿no?
Sí, pasó por el túnel.
Claro, aquí estamos hablando de la imprudencia de un padre de no persona. Poner... El cinturón,
pero que el túnel es conflictivo, está claro.
Sí, ahí el túnel lo que produce efectivamente ese carril de desaceleración, que al final es un carril en el que se producen caravanas constantemente de acceso a Camino Suárez. A lo mejor ahí el ayuntamiento tendría que plantear la posibilidad de aligerarlo algo, porque es verdad que tú vienes por la autovía y vas en sentido oeste y claro, te encuentras primero la oscuridad del túnel, o el del falso túnel, como se dice, pero en realidad es un túnel, y luego la sensación a la derecha de que hay coches. Unos parados y otros que están intentando colarse. Y sí, eso genera una situación...
No fue la vía del accidente, la
vía. No, la vía fue la hacia el sur, ¿no?
Correcto, por eso que, bueno, que el accidente fue más arriba.
Sí, pero ahí el problema, los problemas mayoritarios que se producen hacia arriba, yendo hacia arriba, es decir, en la salida, porque además el carril, las colas son tan largas que el carril hay un momento en que se agota. Y entonces el carril derecho, que es de tránsito, de cierta velocidad, se queda atascado. Y cuando llega uno ahí, si no tiene la visibilidad buena, pues se encuentra con que los coches están absolutamente...
Y porque yo creo que también hay gente que todavía no ha descubierto, y lo pongo así entre comillas, no ha descubierto la siguiente salida, en el sentido este, que es la de Ciudad Jardín, que para quien va a Ciudad Jardín, yo tengo mi piso en Ciudad Jardín, nos supone muchas veces una salida mucho más cómoda, es decir, es más corto por aquí, si no hay tráfico, la otra, bueno, pues te lleva hasta el campo de fútbol de Ciudad Jardín, callejeas un poco y enseguida has llegado. A veces la costumbre hace eso. En todo caso, sí es cierto que hay competencias distintas que te deberían ponerse de acuerdo. Uno es la parte del ayuntamiento, en la avenida Valle Inclán y el cruce semafórico, y cómo resolver el cruce, porque es que además el cruce tiene ese cuello de botella de una calle que sale del Parque del Norte para que se incorpore. Ya se solucionó hace años retrasando la línea del stop para que los coches se retrasasen, pero sigue siendo un problema porque dos carriles en el fondo al final se convierten prácticamente en uno bloqueado precisamente por los vehículos que quieren incorporarse bien hacia la Granja Suárez, bien hacia el Camino de Suárez.
Parece ser que lo que reclama alguna agrupación, asociación, es el radar de tramo, ¿no? Claro, ese de el radar ese que es absolutamente recaudatorio, porque es que es tremendo, que allí tienes que ir frenando.
29.000 multas.
Sí, sí, 29.000 multas.
El segundo más importante de toda España, ¿no?
Es un punto que es que tienes que frenar forzosamente un buen rato, ¿eh?
Sí, porque
un buen rato, porque la propia inercia del coche te hace ir a más velocidad. Pues bueno, a lo mejor pasa por regularlo un poco. Bueno, esto no deja de ser un punto negro en las miles de puntos negros.
Hay dos puntos negros, efectivamente.
En todas las carreteras de este país.
Es un punto negro. Bueno, si nos vamos hacia adelante, hacia la costa, pues vemos la entrada a Arroyo de la Miel, que es muy parecido a lo que pasa aquí. Pues es decir, hay una salida que de pronto invade
que a lo mejor se resuelve
la Tívoli, ¿no? La de Tívoli.
A lo mejor se resuelve, Marco, poniendo un radar de tramo.
Pues sí.
Amplio tramo, ¿viste? Pues no. Pues 80, vamos a ir a 80. Hay un ramal de tramo en el acceso de las Pedrizas.
Hay varios.
Son dos,
pero prácticamente que te trae 7, 8 kilómetros a 70 por hora.
La mitad del camino.
O 80 por hora.
La mitad del camino desde las Pedrizas hasta Málaga hay que ir a 80.
Sí, sí.
La mitad.
Bueno, pues ya está, te acostumbras.
Y no se pase usted, porque...
No, yo lo tengo claro.
Carta a casa,
no, lo tengo claro. Limitador de velocidad y que vaya el coche a la velocidad que marca.
No, váyase usted a la autovía, a la autopista, sí, ¿no? lo que te están invitando,
yo,
¿no?
Yo como no tengo vehículo automotorizado, pues no tengo mucho que decir sobre el problema de tráfico.
Vamos a ver, ¿está usted hablando de que tiene ese moviente?
No, tengo transporte público, uso ya sea autobús o taxi, que son los medios habituales con los que me desplazo, con lo cual con las medidas de tráfico tengo poco de decir. Lo que ha dicho con respecto al tema del niño lo ha explicado muy bien Marcos, ¿no? pero que hay también otra noticia un poco relacionada con el tema de tráfico, que es que el ayuntamiento está negociando con la Dirección General de Tráfico empezar a incorporar autobuses autónomos ya, ¿no? Sin conductor en el parque tecnológico de Andalucía, para como prueba, como se ha hecho en otras ciudades, en otros sitios, que primero se hace en unos entornos más controlados por un tiempo determinado para después empezar a generalizarlo. Quizás a lo mejor el día que lleguemos a ese tipo de transporte, pues conseguimos reducir más ese tipo de imprudencia, ese tipo de cosas, ¿no?
Yo,
quizá, o a lo mejor va para peor, no lo sé, pero bueno.
Yo tendría ahí mis dudas porque somos bastante, como decía Marcos antes, somos un poco ácratas, un poco anarquistas a la hora de conducir.
Lo de los intermitentes
los veamos, y claro, si venimos con un vehículo por detrás que va solo, el vehículo interpreta que tú no giras y giras y entonces te lleva por delante. O sea que yo eso todavía lo veo, por nuestro carácter, lo veo un poco raro. No sé, don Francisco Martín Rojas, si ve eso de los autobuses con los conductores mezclados, los autobuses autónomos.
Buenas tardes ante todo. Y creo que sí, que en algunos países europeos o asiáticos ya se están
ya
empezando
circula
a hacer
por ahí uno, ¿no?
Al final, todo terminará evolucionando. Hoy estaba viendo yo en televisión los supermercados, ahora se compra ya tú mismo, lleva el la caja registradora, la lleva en la mano, con un invento, y entonces las empleadas o los empleados del establecimiento llevan un reloj puesto, cuando tú lo necesitas, pues le avisa el reloj que hay un cliente en el probador número 3 que necesita una talla más, ¿no? O sea, también estas tecnologías pues terminarán haciéndose, ¿no?
Y neveras que incluso despensas que te hacen el pedido directamente. Por la vía ordenador, sí. Lo tiene identificado, el azúcar, el aceite y tal, y conforme se va agotando.
Y hay frigoríficos que digan, no toques más, no abras más el frigorífico, hombre.
De hecho, que lo cierre para que no pueda.
Yo digo eso el día, yo lo dije, sí, yo lo dije, que el día que pase eso en los cajeros automáticos, verás tú la gente cómo deja de usarlo. Cuando empiecen que no vengan más, que no tienes un duro, hombre, vuelve en otro momento. Bueno, pues vamos a seguir. Como sé que Pablo Atencia se va a ir en un ratito, yo tenía aquí un par de cosas. Volvemos a la tribuna de 2015, ¿no, Pablo?
Sí, efectivamente, bueno, ese fue el compromiso que adquirimos en el 2016, lo que pasa es que finalmente con quien contratamos no lo ejecutó así, ¿no? Y hemos abierto un proceso de licitación, hemos contratado un técnico que ha diseñado toda la planigrafía del recorrido oficial de las tribunas y de la Alameda, de la Rotonda y de la tribuna principal, y se la han encargado varias empresas que nos han mandado presupuesto, y la idea es que evidentemente se ejecute lo que nosotros contratemos. Entonces, el año pasado se contrató una tribuna similar a la del año anterior, no se ejecutó. Este año volvemos a hacerlo, pero vamos a tener un técnico que va a supervisarlo todo.
Bueno, el caso es que va a haber tribuna y todo
sí, se va a hacer. ¿Tú dudabas de que no iba a haber tribuna? Pues sí, por favor, lo que somos los cofrades.
Claro, sé qué tribuna hay.
Nada, tú piensas, esto afectó al 0,03% de los abonados, lo que pasa es que hace mucho ruido, porque evidentemente es la tribuna oficial y era la zona de palcos, porque la zona inicial de grada no hubo ningún problema y fue un error de nivelación de la empresa con la que contratamos. Hemos aprendido de eso y...
Vamos, que no se veía, que había gente que tenía que estar de pie, en fin, era bastante incómodo.
Sí, y muchas veces, vamos, que es más difícil que no se vea que se vea. Sí. Sí, sí, muchas veces lo hablamos, es que es más difícil montar una tribuna que no se vea a una que se vea, y bueno, y en esa línea estamos trabajando.
Eso se llama ingeniería imaginativa.
Correcto.
Y luego hay otro tema que ha salido esta semana, el tema de los horarios del paso, que hay hermandades que no aceptan lo que dicen los compañeros. ¿Qué pasa con eso? ¿Se resuelve? ¿No se resuelve?
Vamos a ver, nosotros, de 41 cofradías ha habido dos, que cuando hemos tenido reuniones, las cofradías se reúnen por día y se ponen de acuerdo, y entre todas pues pactan el horario y el itinerario, ¿no? Y una vez que se ponen de acuerdo, esos acuerdos se llevan a ratificación de Junta de Gobierno. Ha habido dos cofradías en las que en su día, pues por ejemplo, el Domingo de Ramos, que son 9 cofradías, hubo una que no estaba de acuerdo, con matices, y se tuvo que llevar a votación porque finalmente es la Junta de Gobierno quien toma la decisión, y se aprobó finalmente pues lo que propusieron las otras 8 cofradías, lo mismo el Viernes Santo. Siempre intentamos que sea por unanimidad, pero es que es muy complicado aprobar las cosas por unanimidad, ¿no? Y bueno, y en esa línea... Así
o sea, que se toma la decisión y el que no esté de acuerdo, si es por mayoría, tiene claro, que aceptarlo.
Hay reuniones, se intenta que sea por unanimidad. El año pasado fue todo por unanimidad. Pero este año, pues, es que también tenemos un problema, que el centro histórico es pequeño, el recorrido oficial tiene muchas limitaciones, y el Domingo de Ramos es que entra una nueva, un nuevo trono, el de patrocinio con salutación, pues que claro, que mete otros 15 minutos más, y esto pues produce un perjuicio general.
Puede llegar un momento, hombre, lo digo por si hay más solicitudes de, que no lo sé ahora mismo, pero si hay más solicitudes de incorporación de cofradías, que se les tenga que decir, no cabemos.
Claro, bueno, al
pero final el centro es limitado, el espacio es limitado.
Al final la asamblea es la que lo decide y la junta de gobierno, ¿no? Ahora mismo hay una solicitud de Medina Celi, que lo ha solicitado entrar, eso lo veremos después de Semana Santa. Pero bueno, al final nosotros estamos trabajando en un nuevo recorrido precisamente por esto, pues para evitar estos problemas. Esto es física pura, ¿no? Es decir, donde no hay espacio es muy difícil.
Por eso sí, la avellana del centro y el recorrido
está todo, hecho a lo mejor 20, 30 cofradías.
No tiene posibilidad de hacer algo para soslayar algún tiempo más, ¿no? Y es verdad que lo tienen complicado. De ahí la necesidad, y alabo a Pablo y a su junta de gobierno, el que apueste por ese nuevo itinerario, que yo creo que eso le va a dar más frescura, mayor amplitud al centro, con la novedad también necesaria de incorporar un espacio como es el entorno de la catedral a ese recorrido oficial.
Estamos trabajando en dos medidas para hacer más permeable el centro. Uno es la unión de calle Cisneros y Especería con Lario, lo que obligaría a reconducir un poco y recomponer la tribuna principal. Y luego, por otro lado, la posible segunda puerta de la catedral, que eso no depende de nosotros, pero que ya lo estamos pidiendo. Y eso le daría mucha movilidad. Entonces, eso permitiría pues que se multiplicara exponencialmente las posibilidades de modificar los horarios itinerarios. Cosa que ahora mismo no tenemos. Y nos lleva a situaciones difíciles como esta, en la que al final hay que tomar decisiones. Estamos 1 de febrero y que tienen que salir ya los...
Sí, porque estamos ahí a la vuelta de la esquina. Por cierto, don Francisco Martín Roja, ¿usted compra tronos por Internet?
No, pero me ha llamado poderosamente la atención una noticia de Antena 3 hoy, en donde había una hermandad de...
Ah, tronos dos pasos, efectivamente.
Sí, dan dos pasos, pero incluso con las imágenes y todo. Y
con 15 túnicas de Nazareno, ¿eh?
Venden la procesión completa.
Porque regalaba el faldón de abajo.
Exactamente, eso le iba a decir Pablo, que como oferta eran 6.000 euros, te regalan los faldones de terciopelo. Y además, creo que ahora mismo, el otro día, en un aparcamiento del centro de Málaga, del que soy yo copropietario también, y Pablo creo que también, hay un trono aparcado dentro. Un trono de traslado, es curioso, ¿no? De plata, muy bonito. Bueno, yo creo que eso es lo que decía Pablo, ¿no? La falta de espacio ya, las casas de hermandades se quedan chicas, y hay que ir buscando lugares de almacenamiento alternativo. Yo me acuerdo cuando teníamos los tronos en el polígono del Viso, la mayoría de las cofradías que estaban, las casas de hermandad han hecho una magnífica labor de conservación del patrimonio, ¿no? Especialmente los tronos, que sufrían una barbaridad de traerlo de tan lejos. Bueno, ya la gente lo aparca en el centro y ya están más cerquita de la iglesia y de las casas de hermandad.
Y lo dejan en el parking, ¿no?
Y lo dejan en el parking.
Esperemos que no les cobren
el
por horas.
El mundo da mucho de sí, mucho. Sí, ¿eh? Sí, no terminamos nunca de sorprendernos de lo que da de sí en todo, ¿eh?
Efectivamente. Curioso. Bueno, pues nosotros vamos, son las 6 de la tarde. Recuerden nuestros oyentes que quieran participar, que después del informativo y unos consejos publicitarios, del informativo de deportes me refiero, y unos consejos publicitarios, pueden llamar a nuestro programa. Pero ya tenemos aquí las noticias del deporte. Hoy nos la trae Javier Bautista. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marcos. El tiempo para el deporte lo vamos a empezar. El deporte malagueño lo empezamos como siempre con el Málaga, un equipo, el malaguista, que ya prepara ese partido ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, en el nuevo y bautizado Estadio del Villarreal. Partido que le va a enfrentar el equipo amarillo el domingo a las 12 y que desde las 11 lo vamos a contar aquí en el 93.4. Para ese partido hay una baja sensible. Juancar no estará, el lateral zurdo, en ese partido, baja sensible para el Gato Romero, y va a ser sustituido por Miguel Torres, que volverá al equipo titular un mes casi después de su lesión. Vuelve de nuevo al equipo. Mañana habla el Gato y mañana dará la lista de convocados para viajar el sábado a tierras castellonenses. Hoy en Deportes Cope Málaga pasó Martín de Michelis, entrevista en exclusiva con el central del Málaga, que ha dicho que para él es un honor y un gustazo volver al Málaga, pero que con esta calidad que tiene la plantilla aseguró que tarde o temprano los resultados van a llegar, y pide paciencia a la grada. Y por otro lado, en baloncesto hay cura de humildad en el equipo del Unicaja. Joan Plaza ha reunido a los suyos hoy en el entrenamiento para hacerles ver lo que se le viene encima. El domingo el Real Madrid, el viernes debute en Copa del Rey en Vitoria ante el Barcelona y luego eliminatoria dura en Eurocup ante el Bayern de Múnich. Tres frentes abiertos muy importantes donde va a decidir la temporada para el equipo malagueño. Estas son las noticias de la tarde en el mundo del deporte malagueño. Como ves, mucho que contar.
Para conocer bien a tus artistas favoritos tienes que estar de cerca.
Hola, Cadena 100, soy Rosana.
Conoce a Rosana en conversación con Antonio Hueso aquí en Málaga el próximo miércoles 15 de febrero. Un encuentro entre amigos. Cadena 100 de cerca con Rosana.
15 de febrero a las 8 de la tarde en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. Ven a por tu invitación a Cadena 100 Málaga, calle Linaje 2, primera planta. Patrocina Fundación Unicaja. Colaboran SEAT Cormosa, Luis Vera Oposiciones, Ateneo de Música y Danza, Don Dormilón, Copicentro y Azulejos y Pavimento San Juan.
Continúan las rebajas en los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los cinco continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
En Restaurante La Minilla cumplimos 25 años, toda una generación. Y por eso queremos que sigas disfrutando de nuestra cocina fundamentada en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos y del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones, los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Abrimos todos los días. Restaurante La Minilla, Carretera de Colmenar, Montes de Málaga, 952-2518-58.
ABC te invita a la charla coloquio con el embajador de España, Inocencio Arias, con motivo de la publicación de su último libro, Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones, dentro del ciclo de Encuentros ABC. El martes 14 a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de Unicaja, en Plaza de la Marina 3. Entrada libre hasta completar aforo.
Oye, ¿conoces el nuevo gastrobar que han abierto en el Soho?
Sí, estuve el martes con unos amigos y nos gustó mucho.
¿Y qué tal la comida?
Muy diferente, es un viaje por la gastronomía, tanto de Latinoamérica como de otros muchos lugares y además tienen postres y cócteles riquísimos.
¿Vamos allí a comer?
Vale.
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Bueno, pues seguimos en Buenas Tardes Málaga, seguimos aquí con nuestros contertulios analizando temas de la actualidad. Hemos analizado esa encuesta que se ha hecho de resultados electorales, hemos analizado algún punto conflictivo del tráfico y bueno, hay una cata que se ha hecho sin autorización, la ha hecho Málaga ahora, de la contaminación de los terrenos de Repsol, que es algo que ha surgido ahí dentro de todo el tema que había de si se hace en los edificios, el bosque urbano, etcétera, etcétera, de si hay si el terreno está contaminado. El ayuntamiento ha anunciado que evidentemente si se han hecho esas catas ha sido sin permiso y bueno, se está analizando precisamente la situación. Si no existe ese permiso, evidentemente pues va a haber una sanción por intromisión en un territorio privado. Sí, Marcos.
No, pues ya está. Es decir, si alguien ha cumplido, esto es tan sencillo como que si alguien no ha cumplido los trámites que tenía que haber hecho y eso implica una sanción administrativa, pues hombre, seguro que se le intenta sacar. Yo he leído la noticia por parte del denunciado también. Pues se intenta sacar algo, pero sinceramente no le daría más trascendencia que el hecho de que alguien se ha equivocado y ya está. La administración ha actuado como debe. En este caso Málaga ahora, pues tendrá que actuar posteriormente de una manera ejemplar, que es como se nos pide a los partidos políticos que actuemos de una manera ejemplar y a los que tienen representación en las instituciones más todavía. Y ya está. Afortunadamente no ha sido algo grave, simplemente que tenían que haber sacado un permiso. Pues ya está. Que saquen el permiso y que den ejemplo. Y que den ejemplo, porque si no se admite así o si se toma esto como un ataque, lo que se está diciendo al resto de ciudadanos, a los ciudadanos de base, es que también tendrán que quejarse de por la vía política cuando se les sancione por la vía administrativa.
A ver, Paco.
A mí me ha sorprendido bastante.
Se está preparando como...
Se prepara.
Me ha sorprendido bastante.
Se prepara.
Sí, sí, es que de estas de las que tengo aquí tomadas, vengo con las notas tomadas.
Por eso, yo sabía que este tema te llamaba la atención a ti, venga.
Sí, sí, diciendo, a ver si esta tarde no vamos a saltar nuestra noticia.
No.
O sea, me ha sorprendido mucho que se le pueda imponer una sanción, los hechos que se relatan, ¿no? Uno, licencia. Porque no ha pedido licencia. Uno, la licencia es un medio de intervención de la administración en la ordenación de las actividades privadas. Y estamos ante una actividad política que por definición no es privada ni tiene nada que ver con una actividad económica. Dos, el hecho imponible de la tasa, si leemos la definición, o sea, implica un aprovechamiento de esto. Ahora lo voy a leer. Y tres, que Málaga ahora actúa no en el ejercicio de una actividad económica, sino en el ejercicio de un derecho, del artículo 23.1 de la Constitución. O sea, entonces, a mí aquí hay algo, bueno, algo no, todo, nada me cuadra. Y no sé.
Pero vamos esto, a ver, ¿no? Si hay un territorio, un terreno que se supone que está contaminado, yo no puedo entrar allí alegremente. Si el terreno de Antonio Martín Navarrete, no me puedo meter allí a analizarle si está contaminado, ¿no? Bueno, tendré que decirle al propietario, decir, oiga, ¿me deja usted?
Será Repsol, si son terrenos de Repsol, la que tendrá que quejarse e interponer la acción judicial o administrativa correspondiente, pero no el ayuntamiento por delegación o por actuación subsidiaria o como quiera llamarla. Es que no, por donde sea, no cuadran los hechos, porque estamos mezclando ámbitos, el económico privado con el político. O sea, Málaga ahora actúa en ejercicio de su legítimo actuar político. Y como tal, dice, yo quiero saber si estos terrenos están contaminados.
Bueno, pero si hay una propiedad, sí, pero...
Claro, yo no sé, Paco, si tu intervención dura mucho, pero me gustaría hacer un comentario.
Claro, ahora cuando termine. Venga, será rápido. Repsol la que tendrá que decirle, ¿y usted quién es para hacerme esto aquí en mi propiedad sin mi autorización? No el ayuntamiento. Cuando ni siquiera se ha pronunciado, me parece.
A ver, Antonio.
Vamos a ver, Paco. Ese terreno de Repsol se lleva hablando desde que retiraron los bidones, enormes bidones aquellos.
Los depósitos, sí.
¿Eh? Y lo de la limpieza del subsuelo, desde entonces se sigue hablando. Uh-huh. O sea, los partidos políticos tienen la representatividad donde la tiene. O sea, usted, Málaga, ahora tiene un pleno donde usted presente cuantas mociones sean necesarias. Haga el seguimiento que tenga que hacer. Lo que usted no se puede poner es irse con un pico y una pala, hacer un boquete en un solar que no sabe usted si es del ayuntamiento todavía, si no es del ayuntamiento todavía. Y urbanismo lo que hace, que me parece un error, ¿verdad? A mí no me parece que tenga eso muchísima importancia. Claro, comparto lo que dice Marco, el hecho de que te hagan una cala y analice, y bueno, ¿qué rigor tiene ese análisis que va a usted del suelo? O sea, no, esa no es la función de los partidos políticos que están en oposición. La función de los partidos políticos es controlar al equipo de gobierno y mandatar al equipo de gobierno siempre que tenga la fuerza necesaria y los votos que precise para que te hagan cosas en beneficio de la colectividad, de la sociedad, pero no vaya usted haciendo cosas demagógicas. O sea, usted no le corresponde analizar porque ni tiene recursos para poder analizarlo, ni nada que se le parezca. Y no ejerza de más verde que ningún verde de esta ciudad. Las cosas tienen que ser serias. Y eso
Málaga,
no tiene,
Málaga
eso
ahora
no es
también
serio.
Un análisis de las aguas de las playas y montó una campaña para denunciar el tema de la suciedad de las aguas de las playas en Málaga y nadie le ha hecho esta reclamación.
Yo estuve en el 95 al 2000, sí, recuerdo que yo tenía una compañera de corporación, que es Begoña Medina, que todavía continúa, que era un arre con este tipo de cosas, con el medio ambiente, con la defensa del medio ambiente, y hacía un trabajo constante, continuo,
y perseveraba continuamente en cada pleno, pero nunca se le ocurrió irse con una machota y un pico y una pala, hacer un boquete y llevarte pruebas para que lo analizara. Que no, que
los
eso tiempo, no tiene
los
serio,
tiempos
eso no
cambian
seriedad.
Y la concepción de la política cambia también.
Eso no es serio.
Marcos.
Hay una parte de la que no estoy de acuerdo contigo, Antonio, y es el hecho de que si un grupo municipal quiere hacerlo, que lo haga, pero que lo haga como debe. Estoy viendo la noticia en el periódico. A mí lo que me preocupa más no es que se vaya con un pico y una pala. Está hablando de herramientas. Es una manera de hablar, ¿vale? No, a mí no me preocupa que se vaya ahí, que no se haya preocupado, que además no deja de ser un pequeño error, que no está hablando de una cosa gravísima, ¿no? A mí lo que me preocupa, porque estoy viendo la noticia del periódico en el que sale, a mí lo que me preocupa es que necesitan también la cámara para que esté allí.
Claro, naturalmente. Estoy viendo aquí.
¿Por qué? Porque ha venido Juan López Duralde a hablar del terreno de Resol. Es decir, si quieren hacer la cata, que me parece estupendo que quieran hacer la cata, que lo hagan como deben hacerlo. Que quieren hacer análisis, que lo hagan como deben hacerlo. Si se les ha olvidado que había que hacer una solicitud al órgano correspondiente, independientemente de todo el planteamiento técnico que tú has puesto antes, pero que yo sinceramente... Permíteme un momento. No, tú estás yendo por los cerros de Úbeda. Perdona que te lo diga, Paco.
No. De nada, para nada.
Que en ese caso, que el Grupo Málaga ahora ponga un recurso a la sanción y le diga toda la argumentación que tú has dicho. Por supuesto, hasta ahí podríamos llegar. Nadie está diciendo lo contrario. Pero... No me imagino que el Ayuntamiento de Málaga, y se lo ha hecho una torpeza monumental, como decía antes Antonio, plantee que estas cosas se puedan hacer de cualquier manera.
Es una forma de llamar la atención sobre un problema, nada más.
Si yo no le quito el derecho, hasta ahí podíamos llegar, al Grupo Málaga ahora, a que vaya allí y cumpliendo con todos los trámites que tenga que cumplir, vaya allí, solicite un análisis de suelo, se lo pague de su bolsillo, hasta ahí podíamos llegar, claro que sí, es la parte que estoy diciendo que no estoy de acuerdo con Antonio, que lo pueda hacer tantas veces como quiera, como lo ha hecho efectivamente con la salubridad de las aguas de Málaga, etcétera. Esa es una cuestión que si quieren hacerlo, lo hagan, al fin y al cabo son sus dineros y con sus dineros que hagan lo que quieran. A mí lo que me preocupa es que alrededor de todo esto pues se haya querido montar este pequeño espectáculo, porque allí estaban las cámaras de televisión y estaba Juancho López Duralde para apoyar lo que estaban haciendo allí. O sea, al final, que es una cuestión técnica de que están contaminados, y sabemos que está contaminado, resuélvase, por supuesto, resuélvase.
Pero claro, si estamos en la
que
sociedad.
Se lleva del 97 pidiendo que se descontamine.
Estamos de acuerdo, lo que pasa es que ¿quién va a pagar la descontaminación? Esa es la pregunta que ha salido aquí.
Ese es el verdadero debate.
¿Quién va a pagar la descontaminación? ¿Y sabemos quién va a pagar la descontaminación? Sí, al final posiblemente salga de nuestros bolsillos.
Es que hay una forma bastante barata de descontaminar esos suelos.
Afortunadamente, si es así, favor que las pongan. Si yo estoy de acuerdo con eso.
¿Qué es con el bosque urbano? O sea, con plantas y árboles, y en función del
plantas y árboles en un suelo contaminado.
Hay especies que son se utilizan para descontaminar.
Hay especies que van a absorber los hidrocarburos, los hidrocarburos a través de las raíces para luego convertirlo. Ojalá sea así.
Existen métodos, y hay un informe de un catedrático de la Universidad de Málaga en el que se abunda en esa solución.
Ojalá sea como dices. O sea, cuidado, lo estoy diciendo sin ningún tipo de ironía. Ojalá sea como dices.
De verdad que existe. A ver si encuentro el nombre del catedrático, y es que yo estaba hablando con él y él me estaba explicando que en función de las especies que se utilicen consigue una descontaminación con mayor o menor profundidad.
No, y igual que hay bacterias que se alimentan de hidrocarburos,
Bueno, hablando de hidrocarburos, estamos en la segunda ciudad más cara para repostar.
Vaya novedad.
¿Eh? Con 8 céntimos de diferencia con el resto de la provincia y con diferencias notables con otras ciudades de España, como el caso de Madrid, Valencia o Granada, que es una de las más baratas, que está a 1,12, Bilbao también y Zaragoza 1,12. Es decir, estamos en una de las ciudades. Y eso, claro, uno lo piensa y dice, bueno, mi coche pues me cuesta más dinero, pero es que yo estoy pensando en reparto de mercancías, es decir, en una serie de costes energéticos que se incrementan sobre el coste normal de un determinado producto. Es decir, estamos, en fin, con un problema que, independientemente de que ha subido la gasolina y que estamos pagando la gasolina, pues probablemente, bueno, gasolina, gasoil, probablemente en torno a se habla de 15 céntimos más que hace un año aproximadamente.
Sí, bueno, aparte de eso, lo más importante quizá, hombre, yo como en el chiste, ¿no? Yo le sigo poniendo 20 euros, o sea, me da igual.
Pero
viajo menos. El problema está en la repercusión en los precios, como tú bien dices, desde distribución de mercancía es fundamental aquí, ¿no? Y todos estos hidrocarburos que están más encarecidos en Málaga concretamente, perjudicar malagueño además de forma muy directa. Por lo tanto, creo que no es una buena noticia y que tenían que hacérselo ver también desde nuestras instituciones, ¿no? Este asunto.
Vas a Madrid, yo estoy yendo con cierta frecuencia a Madrid y el gasoil mínimo está 5 céntimos barato en la misma gasolinera, es decir, claro. La misma red de gasolineras está como mínimo 5 céntimos barato.
De todas formas hay diferencias, porque yo viajo por la provincia y hay diferencias notables con la provincia en gasolineras.
Ahora, meteros en Castilla-La Mancha, que el palo no lo quita nadie, ¿eh? En Castilla-La Mancha el gasoil está más caro que en Andalucía.
Pero yo lo que me planteo fundamentalmente es eso, es decir, aquí cuando sube un céntimo el producto base, por así decirlo, inmediatamente la repercusión en el producto final no es de un céntimo, son de 100 céntimos.
Se dice del coste de la energía que sube como un cohete el precio y baja como una pluma.
Exactamente.
Es decir, que las empresas petroleras aplican de manera inmediata y de una manera inmisericorde el aumento de los precios, y luego sí es cierto que los bajan, pero con tranquilidad, con mucha tranquilidad, porque no vaya a ser que al final el precio sea ajustado a una competencia real. El problema viene desde que por una cuestión muy sencilla: no existe una competencia real en el mercado de los combustibles, no existe una competencia real en el mercado energético en ningún caso,
ni en las compañías telefónicas tampoco.
No, porque son oligopolios. Bueno, cuidado. No sé si existe competencia o no. Yo te puedo decir que lo que yo pagaba de teléfono hace 5 o 6 años no se parece nada con lo que pago ahora con más servicios. Es decir, en las compañías telefónicas sí existe competencia. ¿Podría haber más? Sí. Pero lo que está claro es que en el terreno energético son oligopolios, poco menos que cárteles, que además suben el precio automáticamente en la misma medida, bajan el precio automáticamente en la misma medida. Y ahí no hay manera de que nadie solucione, porque teóricamente es un mercado liberalizado, y no es cierto. En el mercado de la electricidad ocurre tres cuartas de lo mismo, entre otras cosas porque lo que era la tarifa último recurso, ahora se llama tarifa mismo precio de venta al pequeño consumidor, pues está regulado. Y hay muy poco margen de beneficio para las comercializadoras, entonces ahí realmente no hay posibilidad de competencia. Pero lo que resulta preocupante es que en los combustibles realmente no exista la necesidad de competir, porque llega el primero hecha y
de todas formas
ahí. Pero de todas maneras aquí lo que subyace en todo esto es por qué Málaga en todas las gasolineras, claro, son las más caras. Hay un acuerdo, son layaditos, calladitos, eso no lo controla nadie.
Costes energéticos no hay más aquí, ¿eh?
Pero cuéntame, te quiero decir, es que es curioso, ¿no? Es curioso que todas las gasolineras de Málaga sean más caras.
Muy sencillo, porque venden.
Se han llamado por teléfono.
No, porque venden, da igual, Antonio, porque venden. Es decir, tú puedes
poner. Está prohibido, ¿eh?
No, porque venden. Sí, pero el problema no está en que sea este prohibido o no, el problema es en detectar el fraude. Claro, si tú pones el gasoil a 1.15 y el de al lado lo pone a 1.16 y vende igual el de 1.16 que de 1.15, tú lo pones a 1.16, total, porque vas a perder.
Lo que pasa es que sí es cierto que hay núcleos donde hay concentración de gasolineras en ciertos, no hablo en Málaga capital exactamente, que no se produce esa concentración, pero sí muy cerca de Málaga, donde hay una gasolinera de estas de bajo coste, de precio muy bajo. Efectivamente. Inmediatamente gasolineras de las marcas clásicas que todos conocemos bajan el precio de la gasolina y del gasoil, no tanto como esa gasolinera low cost, pero sí es cierto que lo bajan.
Se acerca mucho.
Con lo cual, a mí me da la impresión de que, como dice Antonio, tenemos el ciudadano normal, el empresario, pues yo pienso en el pequeño, el mediano empresario, que tiene una pequeña flota de transporte que tiene que estar continuamente oscilando, él tiene que dar unos precios estables, pero va perdiendo margen precisamente por este tipo de cuestiones, tiene derecho un poco al mosqueo, es decir, a decir, bueno, ¿aquí qué pasa, no? Es decir, aquí hay
Pero cuidado, las flotas en algunos casos, afortunadamente, pues compran al por mayor. Tiene su propio suministro de combustible y eso le supone un coste muy distinto, afortunadamente.
Que claro, no hablo de una flota de 100 vehículos, hablo de una flota de 10 vehículos, de 3 vehículos, de 6 vehículos.
El propio emprendedor que tiene su propia furgoneta, claro, y que lleva torta de
algarrobo. Ahora ya, los autónomos no somos autónomos, somos emprendedores. Se me había olvidado que somos emprendedores.
Tú haces un proyecto para el año económico. económico de tu empresa, claro, y ahí tenemos un elemento variable como es el gasoil que te lo está facilitando.
Y eso a ti no te lo permite tu cliente.
Claro, eso no es mi cliente, no me lo permite. Porque
yo creo que aquí, como en todo, cuando se le quiere buscar el lado positivo, también lo hay y surgen las oportunidades, ¿no? Surge la oportunidad desde el punto de vista que, sobre todo el que estás diciendo tú, el tema de los empresarios, pequeños empresarios, autónomos y las empresas, en la que si tenemos esta desventaja competitiva, ¿por qué no se estudia? No sé desde dónde se tiene que empezar a ver y a estudiar el producto, otro tipo de vehículos alternativos que no vayan solamente con gasolina. O sea, esto que puede parecer así a lo mejor una idea muy loca, yo digo, recuerdo cuando la entrega rápida esta se hacían con furgonetas, con todo, y ahora muchas de las empresas de mensajería te reparten por el centro el
sí, vehículos eléctricos, o sea, eléctrico, pero eso fue una imposición del ayuntamiento.
Partió una iniciativa que impulsó el ayuntamiento, como consecuencia de la nueva configuración.
Sí, pero ahora mismo lo que no hay son vehículos, por ejemplo, para un desplazamiento de decir que tenemos... Málaga tengo que repartir que acudir a Fuengirola.
¿Qué quiero decir con esto? O sea, existen vehículos híbridos, ya está empezando a haber primeros vehículos eléctricos. ¿Por qué no se subvenciona, cierto, la compra de este tipo de vehículos? Con lo cual nos estamos ahorrando también.
Ya son mencionados.
Pues claro, pero si estamos para flota, se le puede hacer una compensación para que les compensen comprar este tipo de vehículos. Y segundo, no solamente tenemos una ventaja competitiva, sino que además emitimos menos contaminación. Y la cantidad de CO2 que se emite en la atmósfera.
Paco, estamos hablando de la subida de los 11 céntimos, 15 céntimos de más que las gasolineras de Málaga tienen con respecto al resto.
Vayamos a ciertas zonas de la provincia donde la diferencia es aún mayor, porque precisamente en zonas de poder adquisitivo alto, como es el caso de Marbella, es decir, Marbella ya en dirección saliendo, pasado lo que es la ciudad, el gasoil está mucho más barato y la gasolina está mucho más barata, curiosamente.
Y lo curioso es que aquí no nos llega la competencia de una de la fábrica de Cepsa que está en los barrios. No nos llega. Yendo un poquito para allá sí llega, pero hacia aquí no nos termina llegar. Porque otra cosa, Cepsa no tiene una red de distribución de combustibles.
O sea, que todavía podría ser más barata.
Si hubiera una red mayor de Cepsa, sí. Pero la refinadora no llega. A ver, lo que tú planteas, Paco, sinceramente es el futuro inmediato, porque entre otras cosas, los vehículos en ciudad contaminan un montón porque van fuera de régimen.
Claro, eso está claro.
Van fuera, es la salida.
Claro.
Llegará un día en que tengan suficiente autonomía y el precio de las baterías sea suficientemente asequible como para que puedan funcionar, competitivo para que puedan funcionar. La sustitución de las propias baterías no tenga que ser cada tantos pocos mil como está planteado hasta ahora. Es decir, es cierto. Y sobre todo cuando tengamos vehículos híbridos enchufables. El vehículo híbrido es el primer paso, que ojalá se llegue pronto. Otra cosa, porque te permite el doble juego de la autonomía con la falta de
Yo creo que hay que poner a funcionar la cabeza, que estamos en un momento que es muy especial.
Pero fíjate, los coches, los propios fabricantes, el tipo de vehículo que te siguen sacando vehículos híbridos poco menos que testimoniales, salvo Toyota, que es la que lo tiene manejado desde hace mucho tiempo. El resto es poco menos que testimoniales. Yo llevo preguntando por vehículos híbridos desde hace más de 10 años y ahora empiezan un poco a sacar al mercado una cierta gama, una cierta oferta, pero
o sea, de todas formas, todo esto está muy bien lo que estamos hablando, pero al fontanero que tiene 4 coches y tiene que dar precios, o al señor, a ese señor no se le ha resuelto el problema tendrá que irse a un pueblo de la provincia a echar gasolina.
Pero si tú te compras un vehículo híbrido, estás rebajando el coste energético de la factura de la gasolina.
Si tienes el apoyo
del ayuntamiento y el apoyo de la Junta de Andalucía, pues está rebajando el coste y lo hace no solamente mal, sino que lo puede hacer en toda Andalucía o en toda España.
Y sobre todo si es enchufable.
Por cierto, don Francisco, cambiando ya de tema, he pasado por Plaza de Camas hoy y he visto, en fin, gente allí durmiendo en los bancos, cómodamente.
Sí, un sitio muy agradable, da el solecito. También hay que tener en cuenta que esa plaza ahora mismo está en un proceso de crecimiento, quiero decir, están haciendo nuevos edificios, están colocando nuevos establecimientos comerciales, bares y demás. Pero también hay que tener en cuenta la proximidad que tiene con la parte esta donde se le da de comer a las personas cerca del río, ¿no? Muchos duermen debajo del puente y tal. Yo hablaba el otro día a través de las redes sociales con la chica esta que lleva lo de bienestar social, no me acuerdo cómo se llama, Gema del Corral, con Ruz Arabia de este asunto. Dice, es que no quieren ir a los alojamientos, o sea, se le ofrece, porque era un día pasado, venía yo para la cadena COPE, o salía, y hacía mucho frío aquellos días que hizo 5 o 6 grados bajo de temperatura, pues sobre cero. Que yo mismo decía, bueno, esta gente, ¿cómo puede estar aquí durmiendo en el cajero del banco Sabadell, que está aquí enfrente, ¿no? Y ella inmediatamente, eso sí es cierto, mandó a los servicios y no quisieron irse al asilo. Digo, ocurre en verano, bueno, no debe ocurrir nunca. En verano, Málaga, gracias a Dios, tiene muy buena temperatura, pero en estos días críticos, y yo no sabía la actitud de estas personas. Sí. De estas personas es realmente lamentable, y ya no solamente por ello, sino por la imagen que están dando a la ciudad, porque quiera que no, eso es una entrada de turistas por estas partes precisamente, y que se vean gente durmiendo en los bancos o gente tirada en los suelos un día de frío.
Ese es un problema de los servicios sociales del ayuntamiento, que sí lo han manifestado en repetidas ocasiones, que cuando se intenta a estas personas no quieren ir a esos sitios. Y una noticia que no está directamente relacionado, pero es esa apertura de economatos que se han hecho por parte del ayuntamiento, esos economatos que esa financiación que se está haciendo. No tanto para familias que están en una situación marginal, porque lo digo porque lo destacaba la noticia, sino gente de clase media que está en una situación difícil y que prácticamente no lo manifiesta y que supone en Málaga una bolsa importante ya de personas, de esas personas que incluso tienen un trabajo pero que no pueden pasar del día 15 o del día 20 porque no les llega el trabajo, porque la calidad del trabajo, y eso lo hemos puesto aquí de manifiesto en alguna ocasión, la calidad del trabajo que se está ofreciendo en estos momentos no es la suficiente como para mantenerse, pagar un alquiler o pagar una vivienda, dar de comer, tener una familia, etcétera, etcétera. Es decir, y precisamente estos economatos están paliando dentro de lo que cabe esa situación. La verdad es que es una situación un poco oculta, pero que está ahí, que hay muchísima gente.
Oculta muchas veces por vergüenza. Sí, tengo que decir, y desgraciadamente tengo amigos que están pasando por esa situación, profesionales, licenciados, universitarios, que por circunstancias de la vida, por lo que sea, se están viendo en esta situación. Y están acudiendo a algunos, pero con una vergüenza. A mí me lo cuentan de vez en cuando y la verdad que siento mucha tristeza de ver que se pueda llegar a esta. Y lo que tú estás diciendo, dice, es que lo que encuentro de trabajo tampoco me da. Sí. Porque claro, y te ofrecen, no sé si lo hablábamos el otro día aquí mismo, lo del tema de la inspección de trabajo. Es que te están ofreciendo 8 horas por 600 euros. Yo creo que el cuerpo de la inspección de trabajo debería de funcionar como la Hacienda, ¿no? Que casi más importante todavía, si me apuras, porque saldría muchísima economía sumergida y se bajarían en muy mucho las tasas de paro. Y estos profesionales tendrían su oportunidad de tener unos salarios dignos dentro de su profesión o algo que se le pueda asimilar.
Algo se le, por lo menos que permita vivir. Yo claro. Creo que es lo importante. Bueno, pues ya Mónica García se ha colocado perfectamente el micrófono con todo cuidado para que ustedes no oigan ni un solo sonido extraño, así que la tenemos aquí dispuesta a contarnos las últimas noticias.
¿Qué tal, quieras? Marco, buenas tardes. Pues entre los temas de debate que esa tarde habéis hablado, estaba el conflicto de bomberos de la capital. Solo apuntar que mañana a las 10 de la mañana el Sindicato Profesional de Bomberos de Málaga, que es uno de esos sindicatos que rechaza el convenio colectivo que se ha firmado hace unas semanas, se reúne con sus abogados, dicen, para formalizar la convocatoria de huelga. Aún no la han registrado, a pesar de que lo han anunciado los medios de comunicación. Según calculan, esa huelga indefinida de bomberos en la capital podría convocarse para finales del mes de febrero. Por lo demás, en el Parlamento andaluz, hoy el consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha reconocido el trabajo realizado en materia de trasplantes por el Hospital Regional de Málaga durante 2016. Recordemos que se han llevado a cabo un total de 173 trasplantes renales, situándose como el hospital español que más trasplantes de ese tipo ha realizado. Es noticia de la tarde también que Noatum es la primera compañía nacional en operaciones portuarias y logística de nuestro país y va a trasladar a su terminal de aquí de Málaga una grúa móvil portuaria con una longitud de chasis de 23 metros, una altura de 32 metros y un peso de casi 400 toneladas. Ha iniciado hoy esa grúa su traslado desde Tarragona en un buque de gran tamaño y va a desembarcar en el puerto de Málaga el sábado. Es sin duda la imagen curiosa o una de las imágenes curiosas que nos va a dejar el fin de semana, la llegada y el montaje de esa grúa portuaria. Más asuntos. En 2016 se ha instalado en Málaga 13 proyectos empresariales extranjeros atraídos por la agencia IDEA de la Junta de Andalucía. Proyectos que han dejado en la provincia 79 millones de euros y que han creado casi 150 puestos de trabajo. José Luis Ruiz Espejo es el delegado provincial del Gobierno en Andalucía aquí en Málaga.
Supone que Andalucía es atractiva para la atracción de inversiones empresariales extranjeras. Y eso fundamentalmente creemos también que es importante el clima de estabilidad política, social y presupuestaria que influye en la captación y en la atracción de este tipo de inversiones. Por tanto, creemos que es el camino para consolidar esta línea ascendente de estas inversiones en Andalucía y, por tanto, supone la creación de empleo.
Más asuntos. El Ayuntamiento de Vélez Málaga ha abierto una investigación para determinar por qué no se le practicó un control de alcoholemia al exalcalde del municipio, el popular Francisco Delgado Bonilla, tras verse implicado en un accidente de tráfico en el que el otro vehículo se saltó un ceda al paso e impactó contra el coche del exalcalde. Los socialistas han pedido explicaciones a la policía local. Recuerdan que el código de circulación establece que todas las personas que se vean implicadas en un accidente tienen que someterse al test de alcoholemia. Sospechan que haya podido haber un trato preferencial hacia este concejal del Partido Popular, exalcalde de Vélez Málaga. Al cierre, un vistazo al cielo. Mañana nos anuncian precipitaciones más frecuentes por la tarde y en la zona occidental de la provincia. Las temperaturas máximas previstas en toda la franja litoral prácticamente es la misma, 16 grados, 12 nos anuncian en Antequera y 10 grados en Ronda. En las carreteras a esta hora se circula sin complicaciones, según informan desde la DGT, por la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, las complicaciones habituales a la tarde, de entrada por la avenida Valle Inclán, Ortega Gasset, avenida de Andalucía, y también, igual que ocurría ayer, problemas en la avenida Juan 23, en sentido sur, en sentido hacia la playa, por trabajos que se están realizando en una arqueta justo a la altura del camino de San Rafael.
Muy bien, pues muchas gracias, Mónica García, por habernos traído aquí las últimas noticias. Lo del el exalcalde de Vélez Málaga no me ha quedado a mí esto claro. Es decir, le dan a su coche, sí, y hay que hacerle la, sí, prueba de alcoholemia, claro, sí, a todo el
yo
mundo.
Yo me acabo de enterar por la noticia que nos transmite Mónica, ¿no? Yo no sabía que había la obligatoriedad de que...
Yo lo desconocía, es decir, si a mí me dan un golpe y se me tienen que hacer la prueba a mí, pues se la gana el que me ha dado el golpe, ¿no?
Yo creo que más bien es por...
Bueno,
por algo sistemático ya, por decir, venga, vamos a intentar que la gente...
Vamos pues, ya, vamos a mover el ventilador.
Simplemente que, no, la gente no beba ya.
Tremenda.
No,
es que si tú vas bebido, aunque te hayan dado, puedes haber provocado el accidente.
Sí.
Es por que tu imprudencia.
Puede pasar.
No, sí, pues, no.
O no.
No, no, pero
no, no,
pasado,
no.
No, pero precisamente. Antonio, tiene razón. Tiene razón. Puede que no. Pero lo que se está cubriendo es la parte que puede que sí. La que se está cubriendo es la parte que
yo
sí.
Yo lo que no entiendo es decir, es me dan a mí el golpe y bueno, si la culpa la tiene el que me ha dado el golpe.
Yo de todas formas me he quedado un poco asustado con la inversión de 79 millones de euros para la creación de 150 puestos de trabajo. Eso no sabe la broma.
¿Cuánto?
De 150 puestos de trabajo, 79 millones de
no
euros.
No lo había tomado.
Sí. Más de 500.000 euros, más de medio millón de euros por cada puesto de trabajo. Y todavía...
Pero eso lo cobra el trabajador, ¿no?
Sí, por supuesto. el problema es que sacan pecho.
Son empresas de tecnología.
Eso es al mes, ¿o qué?
No, pero que cada puesto de trabajo cueste medio
¿pero
millón
que cueste
de...
qué?
Inversión no de esa
nada.
Sí.
O sea, hay un grupo de empresas que han invertido 150 millones de euros.
No, 80 millones de euros para 150 puestos de trabajo.
80 millones de euros. 80 millones de euros, bueno, pero eso tiene más, eso tiene un desarrollo, ¿eh?
Si no te lo discuto, pero...
No, hombre, será para distintos años,
¿no? Estamos hablando de que tiene más infraestructura, ¿no?
La cuestión es esa, Antonio. La cuestión es que al final siempre se nos intenta vender esto como que se está solucionando un problema que es muy grave, que es el de desempleo.
Sí,
pero ¿a qué coste?
Pero sabemos que esa actividad tecnológica genera poco empleo, ¿eh?
No te digo que no.
Y es cara.
No te digo que no.
No te digo que no.
Genera poco empleo, eso lo sabemos. La alta tecnología genera poco empleo.
De eso vamos a hablar un poquito ahora, porque antes tenemos que visitar un sitio de nuestra provincia. Bueno, pues nos vamos a ir hoy hasta la localidad de Junquera, allí junto a la Sierra de las Nieves, porque allí nos encontramos el Museo Francisco Sola. Tenemos con nosotros a Miguel Merchán, su conservador. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes, Málaga.
Muy bien. Bueno, Miguel, para que los oyentes, lo tratamos hace tiempo en una tertulia, pero para que nuestros oyentes recuerden exactamente qué es el Museo Francisco Sola. Está instalado, sí sabemos que está instalado en una casa pues típica andaluza, pero ¿qué es lo que contiene exactamente?
Bueno, la casa es una casa señorial, el casco urbano, el centro del pueblo, y la casa contiene pues unos 20 cuadros del pintor Sola, el último Sola que habitó en la casa, fue mi maestro. El hombre fue delineante y pintor artístico, no quiso estudiar como su padre, su abuelo, su bisabuelo, que todos fueron juristas. Su bisabuelo, don Francisco de Paula Sola y Guerrero, fue alcalde de Málaga en 1874 y 76, ¿no? Además, este señor fue fiscal, magistrado suplente, doctor en jurisprudencia, director durante 10 años del Colegio de Segunda Enseñanza, conocido como Instituto Gaona, director de una academia de jurisprudencia, diputado provincial, decano del Colegio de Abogados de Málaga en 3 ocasiones y caballero de la Real Orden de Carlos III. Con el tratamiento de ilustrísimo señor, pero Marco, le dejó a su hijo los siguientes consejos: que fueran trabajadores, estudiosos, que no perdieran el tiempo y ocupasen el sitio que ocupasen en la vida, nunca se les olvidara tratar bien a las demás personas.
Muy bien, pues no es mal consejo.
Sí, de una gran calidad. También podemos ver una gran colección de armas, tanto de pistolas a bancarga como sables de varias épocas, una gran vajilla de la marca Pigma, inglesa, sí, con su filito en oro, 2 tibores japoneses preciosos, muy muy bonito, un esmaltado exquisito, 2 pequeños jarrones de cebres, 758 libros, que es el más antiguo de 1705, religioso, y documentos, 3.564 documentos, que ya lo tengo escaneados y ahora lo estoy revisando, ¿no? El documento más antiguo, de 1591, del lugar de Cefonio, en Villaviciosa, Asturias. Hay muchos más de los concejos de Carabé y de Culunga. ¿De qué? De propiedades y tierras que tenía la bisabuela de Paco Sola y su tatarabuela, doña María Manuela Rodríguez de Cobián, baronesa de Santa Paula del Valle. Ese capital eran alrededor de 70 fincas, y en 1860 el bisabuelo de Paco Sola, el que fue alcalde, la vendió en 70.000 pesetas en aquella época. Qué bueno, pero ese capital para sus hijos, ¿eh? Para sus
efectivamente,
hijos.
Efectivamente. La cosa estaba... Bueno, hay una cuestión de una reliquia, ¿verdad? Hay algo relacionado con una reliquia interesante.
Sí, sí. Igual, nos basamos en la documentación que hay. Hay un documento firmado en Sevilla en 1741 que está a favor del excelentísimo señor don Francisco Portocarrero y Aranda, Guzmán y Carrera, que era administrador general de la Real Renta del Tabaco en Sevilla, marqués de Palma y vizconde de Medellín, bisabuelo de la bisabuela de Paco Sola, y trata de lo siguiente, resumidamente. Se reúnen en su casa una serie de señores, entre ellos un tal José Rey, que era ministro a caballo de dicha renta, oriundo de Jaca. Este señor pone las manos en los evangelios y jura lo siguiente, que dona, regala, a cambio de nada, a este portocarrero una reliquia que contiene una espina de la corona de Cristo. Muy bien. El hombre sigue contando. Dice que la heredó en Italia de un caballero que estuvo con él, trabajando, sirviendo durante muchos años, y lo atendió hasta la hora de su muerte. ¿Quién era ese caballero? El hijo de los marqueses de Torrescluso, italianos, como acabo de decir. Este señor la hereda de su madre, la marquesa, que se la da el Papa Clemente XI, que por lo visto era hermano suyo, tío del que se muere. ¿Quién se lo regala al Papa? El emperador alemán Leopoldo I, que tras ganar una batalla a los turcos en Ceuta, 1697, en 1699, en la aldea de Karlovic, firma la paz, y el rey turco le lleva unos regalos, entre ellos, por lo visto, esa reliquia. Este documento, Marcos, está escrito por ambas caras, y testigos de ese acto en Sevilla son un notario episcopal, un presbítero, un doctor y un examinador sinodial de la ciudad de Ceuta.
Bueno, pues esa es otra de las cosas, de los documentos que se pueden ver allí, ¿no?
Sí, bueno, y acompaña, bueno, una fotografía, que es lo que tenemos ahora en el museo, una gran a color, de la custodia con engarce de perlas y esmeralda y la espinita en el centro, protegida por un cristal. ¿Dónde estará la espina? Se preguntará la gente, claro. Nuestros oyentes. Pues mire usted, está en Málaga, en un banco depositada. La tiene la viuda de Sola, que la tiene ya en su fruto mientras viva. luego cuando fallezca la mujer debe de entregarse en la casa museo, porque así su marido lo dejó escrito, y cuando ella hizo en la cesión del museo y todas las cosas que allí hay ante notario, en un apartado está también especificado.
Miguel, ¿qué horario tiene el museo para los que quieran acercarse?
Sí, pues muy bien. Estamos abiertos los fines de semana y días de puente, de 10:30 a 2:00 p.m. y luego de 5 a 7:00 p.m. Pero vaya, si hay alguna persona en medio de la semana, puede contactar con el ayuntamiento y mi compañera ya me da a mí el conocimiento y yo lo puedo acompañar, o ella o yo. Allí también en el museo, disculpe, está también la oficina de atención al cliente, y allí ofrecemos una amplia información y muy detallada de las diferentes rutas que se pueden realizar en el Parque Natural Sierra de las Nieves, sobre todo en la zona de Yunquera, que hay 1.100 hectáreas de bosque de pinzapos. Así el título de Yunquera, Yunquera, paraíso del pinzapo.
Del pinzapo,
que deben de visitar.
Naturalmente que sí. Pues los invitamos a todos a que se acerquen allí hasta la Sierra de las Nieves y a que, naturalmente, si van a Yunquera, entren al Museo Francisco Sola. Miguel, que ha sido un placer tenerle aquí. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.
El placer ha sido mío siempre atender a los medios de comunicación, pero le digo que la gente que venga, que vengan con esa mirada del alma, que siempre es de color azul.
Muy bien. Muchas gracias, Miguel.
Gracias a ustedes por la oportunidad que me ofrecen.
Hemos estado en Yunquera, hoy en el Museo Francisco Sola.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Continúan las rebajas en los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
La tecnología 3D llega a la salud de tus pies. En Clínica del Pie Medina Parra contamos con avanzada aparatología como el escáner 3D para el diseño de plantillas personalizadas según la morfología plantar. ¿Quieres caminar con salud? Visítanos en calle Olózaga 6, detrás del mercado de Atarazanas. Clínica del Pie Medina Parra. Caminar bien es fácil.
Ven a escuchar todas las coplas de la semifinal. La radio que tiene más tiempo local. Es COPE Más y está contigo también al llegar carnaval. Te espero a partir de las 9 de la noche en el 93.4 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. En las semifinales desde el Teatro Cervantes, compartiendo una rica cerveza Victoria con los amigos de Larios Centro, Hoteles Ibis, Copicentro, Azulejos San Juan y Óptica Visual Market. ¡Ole, ole y COPE!
Bueno, seguimos en Buenas Tardes Málaga, en la recta final de nuestro programa, y tenemos que felicitar a un sector económico de nuestra provincia, que es el sector de los tropicales, que ha mostrado toda su fuerza en una feria en Berlín, concretamente. Precisamente por esa feria no podemos tener, la semana que viene vamos a tener a alguno de los participantes en ella, porque se están desplazando, precisamente en estos momentos andan de viaje, pues prácticamente todos los que han asistido a ella, y sobre todo de en reuniones. Los tropicales, que a mí me parece que dentro del sector agroalimentario de la provincia, tal vez quizá junto con el sector del aceite de oliva, creo que son las dos grandes potencias que tenemos en estos momentos.
¿Y el vino?
El vino es menor en volumen, sí es cierto que tiene calidad, pero sí es cierto que el sector de los tropicales, además, se ha invertido en tecnología, se ha invertido en marketing, se ha invertido, es decir, tiene muchísimo peso, y creo que internacionalmente es de los más llamativos que tenemos en estos momentos. No sé qué os parece a vosotros. Pues
hace ya años que a mucha gente apostó por los productos subtropicales. Primero, si os recordáis, fue el aguacate.
El aguacate fue.
Se hicieron plantaciones de aguacate casi aquí en el centro de Málaga, porque si nos pensamos, toda la parte a partir del candado para allá, pues hay muchísimo.
Hay fincas que no se cultivan ya, porque bueno.
Y ahora están evolucionando hacia otros productos, como puedan ser el mango, como puedan ser la chirimoya, me parece que es.
Sí, también.
También. Y creo que además la calidad y el clima de Málaga dan unos frutos francamente buenos, ¿no? Yo creo que cuando estos empresarios apostaron, y tengo amigos que al principio le decía yo, pero ¿dónde va esto? Que si yo no sabía lo que era un aguacate, ¿no? Y dice, uh-huh. No, pues esto es la fruta, estoy hablando de hace 30 años. Uh-huh. Y ahora las plantitas pequeñas, y ahora son grandes árboles que dan muchísima producción además, porque además creo que tiene bastante, el mantenimiento que tiene es relativamente simple, ¿no? En el sentido de que el tema de riesgos y plagas, pues son bastante, bastante nobles estos árboles y aguantan, ¿no? Fuertes para este tipo de cosas.
Uh-huh. Sí, a mí me parece algo que veíamos que
estaba
era clave del éxito, ¿no? Iba a ser un éxito absoluto, y lo hemos visto crecer a lo largo del tiempo, los 30 años que empezamos a conocer el aguacate como un fruto que no sabíamos de dónde venía, ¿no? Y sin embargo, fíjate el auge que ha tomado, y luego el mango, que lo probabas esa vez que vas a un país subtropical y que te dan ese postre a probar, y realmente ves como ahora hay unos mangos de un tamaño espectacular,
¿eh? y de calidad.
La calidad es altísima, porque se ha invertido dinero en la investigación, con lo cual bienvenido sea. Yo creo que en Vélez, en más allá de Vélez, hay un centro del Ministerio de Agricultura. Uh-huh. Que se llama la comuna, no la, que es un centro de investigación y que ha trabajado mucho los frutos subtropicales, no recuerdo el nombre ahora, pero que está por aquella zona, y la verdad es que estas cosas dan su fruto.
Sí, pero como has dicho. Sí, además es que yo quiero destacar el tema de la comercialización, de que saben venderlo, además.
Sí, bueno, saben venderlo, eso también tiene la otra connotación del apoyo institucional
también
que ha habido a la cantidad de emprendedores, a la cantidad de pequeños agricultores que han apostado por ese fruto, ¿no? Pero que digo que cuando te iban diciendo que se hacía un centro, se instalaba un centro de investigación de frutos tropicales, la mayora, es un trabajo espectacular en esa parcela. Y los resultados están ahí. Y siempre los recibimos con mucho escepticismo, ¿no? ¿Esto qué es?
No, pero la ventaja que tiene este tipo de producto es que hay un mercado dispuesto a pagarlo. Y un mercado muy grande, y un mercado que es toda Europa, que está dispuesto a pagarlo porque el coste, no hay un gran salto de coste en cuanto a lo que podamos pagar aquí, lo que puede suponer el transporte hacia el norte de Europa, y sobre todo porque no hay competencia. No existe ninguna competencia. Es decir, hay una franja en Europa que puede producirlo y el resto de Europa no puede producirlo. Entonces, si sumas una inversión que es muy importante, porque la inversión en estos árboles es altísima, a largo plazo, no es inmediata. Aquí no ves un aguacate hasta pasado bastante temporada. Merece la pena. Que tengamos la suerte de que en Málaga haya un sector competitivo que en este caso que sea estable, que tenga un mercado que consuma este producto sin demasiados vaivenes, pues me tranquiliza porque hay muchas familias que viven de esto. Y es la ventaja de diversificar el mercado de trabajo. Bueno, pues si es por la vía del producto subtropical que tiene esa aceptación a un precio que en Europa está dispuesto a pagar, magnífico.
Bueno, pero eso que dice del tema de la comercialización queda también un poquito en el aire, ¿no? Porque los últimos acontecimientos que se han producido en Estados Unidos con la elección del nuevo presidente y las amenazas que está...
Las amenazas a México, fundamentalmente, que le ha cogido manía.
Un gravamen del 20%, ¿a quién no ha amenazado?
De ponerle un gravamen del 20% a todos los productos que vengan de allí. México es el primer exportador mundial de aguacate. Y entonces he leído que decía que nada más que derivando a Europa el 10% de la producción, hunde el precio de los productos malagueños, ¿no? Y ya estaban resaltando el hecho que los mexicanos, después de muchos años que no había contacto con los comercializadores aquí en Málaga, estaban llamando, estaban poniéndose en contacto porque quieren volver a tener negocio aquí en Europa, ¿no?
Esta cosa es muy delicada. Oye, perdona, Paco, leía en un tabloide británico de que se quejan en Inglaterra, concretamente de que, quiero explicar que el 90% de las lechugas que se toman en el Reino Unido son andaluzas, vamos, de Almería, de toda esa parte de por aquí. Y están quejándose de la zona de Murcia. Y se están quejando los ingleses que estamos los españoles acaparando lechugas para... Y entonces ponían una fotografía de una estantería española llena de lechugas maravillosas, y las estanterías inglesas también son un poco tremendistas, ¿no? Vacías, sin lechuga, y la gente allí pasando hambre porque no hay lechuga. Bueno, el caso está es que este tipo de cosas ocurren y los mercados se afectan mucho dependiendo de los desvíos estos que tú dices. O sea, tú imagínate que ahora desvían de México a Europa, que nosotros somos exportadores a Europa de aguacate, desvían los aguacates, vamos a ver lo que puede ocurrir con los precios, ¿no? O que te pongan a desviar lechuga también, que puede suceder, ¿no? Y entonces ya el ser proveedor en Europa de lechuga, ese también se puede acabar ese chollo, ¿no?
Pero lo que ha pasado en el Reino Unido, y aunque nos estemos desviando un poco del tema, ha sido simplemente una carestía de una serie de alimentos. Pero
la misma casi que hemos tenido aquí en España, porque han subido, aquí se han duplicado y triplicado los precios.
Ha subido el calabacín,
la alcachofa, la berenjena.
Pero el racionamiento, lo he dicho mal la palabra, que ha habido en los supermercados ha sido exclusivamente para que quien... Para quien se abastecía al por mayor, que no podía ir al mercado mayorista, no fuese a un supermercado a llevárselo a
todo. No desabastecía
a tres lechugas por persona.
Por eso decían tres lechugas por persona. No era porque no hubiera, que hay carestía, es cierto, pero que el problema, lo que han querido evitar en las grandes cadenas de alimentación británicas, ha sido evitar que un restaurante que normalmente podía ir al mercado mayorista y traerse lo que considerase oportuno, al no poder pagarlo o no haber abastecimiento, se fuese a un supermercado y arrasara con todo, porque dejaba a quien quería comprarse una lechuga sin lechuga, por poner un ejemplo, claro.
Pero claro, es más fácil echarle la culpa. Ahora ellos lo tienen todo muy fácil, ¿no? La culpa lo tienen los de
siempre
fuera.
Siempre le echamos la culpa a los de fuera. No tiene más que ver cómo funciona cualquier administración pública en España. El ayuntamiento tal le echa la culpa a la administración autonómica si es de otro partido, y si no al nacional porque es de otro partido. Uh-huh. Siempre encontramos, y al final siempre está...
De todas formas, las circunstancias, yo creo que a la hora de la venta de un producto como es este, como son las lechugas o me da igual los tomates, yo creo que tenemos que empezar a pensar un poquito en las circunstancias internacionales. Porque el Brexit británico, a buen seguro que a esto le va a afectar de una manera u otra.
Es consecuencia ya del Brexit.
Ya se están planteando lo que va a ocurrir con todos los ciudadanos europeos que residen en Gran Bretaña, que ya están aparecieron anoche las primeras informaciones que decían que lo iban a requerir que se fueran. tuvieran o no tuvieran ya el permiso de residencia legal en el Reino Unido. Con lo cual a mí me preocupa, porque tenemos, Paco y yo, muchos compañeros del colegio que están viviendo y trabajando en Inglaterra. Son profesionales de
médicos. Eso es un problema.
Cuando el nacionalismo bueno, campa por sus anchas, pensamos que es un problema español. No, el nacionalismo es un problema que ocurre en España, que está institucionalizado en España y que en Europa va a seguir haciendo su daño, ¿eh?
Pero si me deja, yo voy a hacer un pequeño análisis cortito de que ¿por qué pasa esto? O sea, yo creo que estamos en un problema en que estamos viviendo una época en la que se está tratando de mantener un status quo en el que ya no vale, el que está naciendo otro mundo y el mundo antiguo, el del Estado-Nación, ya no vale, y están produciéndose esos desajustes, y hay fuerzas políticas y personas que quieren mantenerlo a toda costa, y eso son lo que está provocando un poco todas las tensiones, todo lo que estamos viendo ahora, ¿no?
Bueno, antes de marcharnos, yo lo que quiero dejar constancia es que los astilleros Nereos continúan su lucha con Costas para ver si se lo quedan o no se lo quedan, pero bueno, ahí siguen, ¿no? Ahí,
que sigan.
Para echarse a llorar, vamos.
Y que sigan.
Están ahí y bueno, ha ganado otro asalto
y que sigan ganando.
Tanto que hablamos de crear empleo, cuando tenemos los recursos, cuando tenemos un astillero que está calificado o está dentro del catálogo del patrimonio andaluz por su carácter etnográfico, y se pueden hacer cosas ahí, ellos son capaces de certificar que, por ejemplo, la jábega malagueña proviene de la antigua embarcación de Fenicia.
Se está haciendo además una embarcación magnífica.
Y tenemos ahí un tesoro de una cosa que se puede aprovechar
Don Antonio, que me acuerdo cuando oigo las noticias del Málaga de lo que dijiste cuando el nuevo entrenador dijiste, bueno, vamos a ver qué pasa, pero la interrogante yo la veo cada vez más gorda, ¿no?
Sí, realmente, y lo que está pasando en el club es todo...
Era lo previsible,
un club que le puede pasar cualquier cosa con esta propiedad. No hay proyecto de club, no hay proyecto a futuro... disfrutaremos mientras podamos. Y que gane algún que otro partido
para se sostener. ¿Mantendrá este año?
Hombre, yo creo que no lo tiene muy difícil. Yo creo que sí, que lo mantendrá, pero y aguantaremos la categoría en la medida que la familia Altani quiera seguir aquí. En el momento que se vaya, seguro que el proyecto será otro.
Según el lenguaje popular, no sería que disfrutamos mientras podamos, o sea, que disfrutemos mientras podemos, ¿no?
Sinceramente, quien se ha merecido durante mucho tiempo una glorieta ha sido Javi Gracia, quien ha sido capaz de sacar un rendimiento de una plantilla muy justita, la ha mantenido, la ha llegado incluso a tener cerquita de los puestos europeos.
Yo estoy en contra de las plazuelas.
No, estoy hablando en términos.
Todos están muy bien pagados, ¿eh?
Estoy hablando en términos de reconocimiento. Creo que en el momento en que Javi Gracia ha dejado el equipo, pues ha visto sus carencias. El año pasado también empezó mal, lo supo recuperar. El anterior empezó mal, lo supo recuperar. Creo que desgraciadamente Antonio tiene toda la razón. Cuando no hay un proyecto político, sino simplemente era un proyecto empresarial disfrazado de equipo de fútbol.
Si es que no tenía ni tan siquiera...
Y es que tampoco creo que haya un proyecto empresarial, no, efectivamente. Proyecto de nada, es decir, aquí vino un señor, compró el club, hecho, todo el mundo ahora, se puso ilusionado.
Ahora aquel que me lleva a la contraria, los sesos.
Cambio de directivos, cambio de responsables, o sea, cambio de
no
todo.
Tengo imagen.
Pero no hay dinero chino que circula en el fútbol y que dicen que quieren invertir en fútbol.
Chino, ruso, nunca se sabe dónde acaba un equipo de fútbol. Bueno,
es el estado de que se invierta en fútbol.
Lo que sí sabemos es que esta tertulia ha concluido. Muchísimas gracias, señores, por haber estado aquí. A todos ustedes les emplazo el próximo martes a las 5 de la tarde. Que pasen buen fin de semana. Adiós.